three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euska Digital. Esta va a ser la número 420. Bueno, pues ya estamos aquí dispuestos a entretener, a pasar un buen rato aquí en la sintonía de Euska Digital con este programa que ahora comienza, se llama Enredando. Recuerda que tenemos en marcha esa invitación a que grabes en casa eso que dice Enredando, la informática que se escucha. Vamos, algo tal que así.
Enredando, la informática que se escucha.
Pero un poquito más divertido, ¿eh? Tienes que hacer algo así ya interpretado. Y prometemos ponerlo en el inicio del próximo Enredando. Si lo grabas, nos lo mandas a la dirección de oyentes, pues podrás escuchar tu voz diciendo eso de...
Enredando, la informática que se escucha.
De acuerdo, bueno, pues ahí está. Pues no perdemos un instante, abrimos ya el buzón del oyente, oyentes@enredando.net, abrimos la puerta a ver qué es lo que hay dentro del buzón y nos encontramos con un saludo de Johnny 2.0, Desde el mapa de oyentes dice así, ¡ey! Os escucho desde hace un tiempo. Bueno, pues Johnny, pues un saludo. Menos mal que eres 2.0, ¿eh? Menos mal, menos mal. Y también damos recibo de un mensaje, un oyente nuestro que nos presenta pues una herramienta que ha creado en la web. Y bueno, pues ya te vamos a llamar a ver si te animas a venir a contárnoslo aquí a Enreando. Ya lo sabes, www.enreando.net, nuestra página web y el correo donde has de escribir si quieres pues llegar al buzón del oyente. Es oyentes@enredando.net, así de fácil, enredando.net, oyentes@enredando.net. Por cierto, te recuerdo que en esa página web, además de las encuestas, además del foro, además de descargas, además de más contenidos, vas a poder encontrar el mercadillo de Enredando. Si tienes algo que comprar o vender relacionado con la tecnología, pues ahí tienes un espacio en la red donde pues muchos de las personas que visitan el portal pues pueden dejar sus anuncios. Bueno, todas las personas que visiten sean de alta y directamente pueden dejar los anuncios y desde luego el resto de personas poder verlos. Así que si tienes algo para vender en casa, pues mira, esta es la ocasión. No, la aspiradora no. Que no, que ya sé que tendrá RJ45, lo que tú quieras, tendrá conexión USB, pero no me vale. Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de Enreando. Ya sabes la página web, ya sabes el email de contacto. Te hemos recordado lo relativo al mercadillo de Enreando, para que te des una vuelta por www.enreando.net y lo visualices. Así que ahora va siendo momento y tiempo de poder ver, bueno, más que ver, de poder conocer cómo han ido las encuestas esta semana.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94 443 8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar. Enredando.
La informática que se escucha.
Pero ¿cuántas veces hemos dicho que la informática, si se pone torpe, se pone tontorrona, vamos, mejor lo dejamos tranquilo, ¿no? Bueno, pues me parece que este es uno de esos casos. Y efectivamente me parece que no vamos a perder un instante y vamos a cambiar a la sección de las noticias, porque tenemos las encuestas que se han trabado un poquito, ¿eh? Pero solo un poquito, ¿eh? No te preocupes, que nos vamos a las noticias y luego llegamos a las encuestas.
La informática que se escucha.
Bueno, ya estamos a las noticias, estas sí que no se nos traban, desde luego las tenemos, vamos, casi en la punta de los dedos, y vamos a intentar repasar todo lo que ha sucedido en estos últimos 7 días, en esta última semana, en torno al mundo tecnológico en el que nos movemos, y por ello, pues vamos a empezar hablando de una amenaza que no debería ser tal, ¿no? Pero si te toca, pues está tocado, ¿no? Como el carrito del helado, ¿no? Un virus que secuestra a Windows y pide un rescate de 100 euros en 48, esto es... En 48 horas, esto quiere decir que, bueno, pues que estás tú tranquilamente, pero sin querer te instalas un bichito que se llama Ransom AN, secuestra tu sistema operativo Windows y pide un rescate de 100 euros en 48 horas, vamos, como un secuestrador en toda regla, tiene de rehén a tu ordenador, o mejor dicho, a los ficheros de tu ordenador, y si en 48 horas no aflojas 100 euros, te dice que voy a borrar todos los archivos que hay en él. Bueno, es algo que ya es conocido en otros sistemas, lo que hace es encriptarlo, con lo cual pues tiene efectos similares, los ficheros están ahí, pero no puedes acceder a su contenido. Hay otro troyano llamado Joyhard también para Windows, que se instala como un programa normal haciendo creer al usuario que puede descargar contenidos de internet de una forma más rápida, cuando realmente lo que hace es registrar todo lo que tecleas, es un keylogger que envía esas pulsaciones del ordenador a un equipo remoto. Estos dos troyanos forman parte de los 12 nuevos virus que ha publicado la semana pasada Inteco y que, bueno, pues nos hacemos eco sobre todo de este, del secuestro, ¿no? Que secuestra todos los datos de tu ordenador. Por si acaso, pues pensabas que no existían este tipo de códigos maliciosos. Bueno, afortunadamente no están muy distribuidos, pero a verlos, haylos. Y enlazando con esto de la seguridad informática, vamos a seguir hablando de otro asunto que también tiene que ver mucho con la seguridad y que ha sucedido esta semana y por eso lo vamos a comentar. Y es que, pues hace unos días, a principios de esta semana, pues Facebook se vio inundada en los muros de los usuarios con fotografías pornográficas de personajes famosos en situaciones comprometidas e imágenes violentas y de maltrato de animales. Esto ha aparecido en Facebook publicado. Y desde Facebook en un primer momento pues no supieron decir el origen o por qué se estaba produciendo este efecto que estaba llegando hasta muchísimas páginas en la red social, ¿no? Al final Facebook ha explicado, va a estar la explicación de Facebook, que de momento es la única que hay, dice que se trata de una vulnerabilidad en los navegadores. Claro, esto dicho así parece que es un tirar balones fuera, ¿no? Decir, no, es que no es mía la culpa es de los navegadores. El ataque que se inició este martes conllevó la publicación de estas fotografías que hemos comentado y, según el portavoz de Facebook, los hackers están aprovechando una vulnerabilidad que permite a los atacantes ejecutar código JavaScript en el navegador, con lo que pueden acceder y controlar el sitio web con el que el usuario está interactuando. Desde Facebook aseguran que los usuarios serán tentados a copiar y pegar el código JavaScript malicioso en la barra del navegador. Por el momento aseguran que no conocen qué navegador es vulnerable en este momento, teniendo en cuenta que el fallo no está dentro del sitio web de Facebook, o por lo menos así lo creen. Parece haber sido bastante difícil para ellos detectar esta amenaza. En realidad, son los desarrolladores de los navegadores web quienes tienen que proporcionar pues una solución a todo esto. Facebook, desde Facebook, dice que están trabajando rápidamente pues para tratar de buscar cuanta más información, tratar de borrar este contenido desde luego no deseado. Y según explican en el blog de seguridad de Sophos, en Naked Security, lo que lleva a estos usuarios a pegar el código JavaScript es el engaño de participar o bien en un concurso, un sorteo, la posibilidad de ganar un premio. Todo ello son engaños. Para poder acceder a estos premios obligan al usuario a pegar el código en la URL de su navegador. Con lo cual, pues sí que lo quería unir porque sí que me parece algo importante, ¿no? Y sobre todo porque esto segundo, si es así, si es cierto, pues es fácil de evitar, ¿no? Nunca peguemos código que nos diga a alguien, oye, mira, esto, cópialo aquí y ponlo en tu navegador, porque vete a saber a qué página accedemos. Y aparte de que así, al no ser un enlace, pues de ese modo pues va a ser más complicado de detectar. Con lo cual, pues nada de nada, ¿eh? Eso de que nos digan una página, oye, pues mira, este código, mira, pues cópialo con el ratón y llévalo a la barra de navegación y pégalo ahí y ya verás qué bien, qué maravilla, vas a participar en un sorteo y te vamos a regalar pues un fin de semana en Cancún. Bueno, pues que sepas que de eso yo no había oído nunca, lo de copia y pega. Sí que había oído, bueno, y de hecho se conoce, ¿no? Muchísimos enlaces maliciosos, eso sí que hay, que te dice pincha aquí, ¿no? Que te dice ven con el ratón y haz clic aquí. Pero ya lo de copiar y pegar me parece un poquito más rudimentario, ¿no? Pero acaba de aparecer, o presuntamente acaba de aparecer, ya que todavía pues no está confirmado todo esto. Eso es la versión que ha comentado Facebook y de momento pues habría que investigar un poquito más a ver si realmente ese es el origen de lo que está sucediendo en Facebook. En cualquier caso, pues mucha precaución y sobre todo no hacer ni caso, ¿no? Caso omiso a estas cosas porque, en fin, si te infecta el ordenador o de alguna forma se infecta, pues bueno, se ha infectado, ¿no? Pero en este caso eres tú quien copia, pega y quien causa el perjuicio a tu propio ordenador, así que nada de nada. Esto es como cuando te ofrecen un caramelito en la calle, ¿eh? Ya nos dijeron que no había que coger, pues tampoco se te ocurra coger direcciones que encuentres por internet o que te prometan el oro y el moro, porque ni oro ni moro. Cambiemos de asunto y hablamos de Twitter, la red de microblogging, la red de Twitter. Por cierto, ¿eres usuario o usuaria de Twitter? Ah, que todavía no, pues ya va siendo hora, hombre, por lo menos que te asomes, ¿no? No voy a ser yo quien defienda que Twitter es fundamental en el día a día, en tu día a día, en el uso del ordenador, pero desde luego que conocerlo que menos, ¿no? Que menos que te abras una cuentita en Twitter y por lo menos veas en qué consiste, ¿no? Bueno, pues si estás en Twitter y quieres seguir todos los tuiteos, que se llaman así, todos los mensajes que enviamos desde Euska Digital, pues tienes que buscar dentro de Twitter al usuario Euska Digital, bien fácil de recordar, ¿verdad? Bueno, pues buscáis al usuario Euska Digital y le dais al botón de ese de que pone seguir, os hacéis de ese modo follower, que es como se llama dentro de Twitter, de todos los comentarios que realicemos desde nuestra cuenta de Euska Digital. Y aparte, pues puedes ir buscando personas que por sus comentarios o por lo que dejen ahí puesto te pueda interesar para tus gustos, para tus aficiones, ¿no? Bueno, pues los usuarios de Twitter esta semana se han cabreado de lo lindo, se han enfadado a cuenta de las nuevas prestaciones de esta red de microblogging. Y es que tras meses de prueba en el nuevo diseño y las funciones, Twitter aplicó este lunes varios cambios de forma generalizada a las cuentas de los usuarios y el aspecto de la red de microblogging ya apenas se ha modificado, o sea que lo que es el aspecto físico pues está muy similar, pero internamente sí que ha habido algunos cambios. Se han introducido dos nuevas pestañas que pretenden mejorar la usabilidad de la web, por lo menos eso es lo que dicen desde Twitter, aunque los usuarios parece que no están muy de acuerdo. El primero de los cambios es la pestaña arroba usuario, que muestra en una misma columna las menciones, respuestas, los retuiteos, las marcas de favorito, los avisos de nuevo seguidor, vamos, todo lo que suceda con tu usuario. También se notificará cuando otro tuitero ha incluido al usuario en una lista. En el segundo cambio, que este primero, bueno, ha enfadado, pero no con ganas, ¿no? El que se ha enfadado y con muchas ganas, con mucho enfado, ha sido otra segunda pestaña que se ha incluido, se llama Actividad. En ella es posible ver el detalle, qué es lo que realizan las personas a las que seguimos, a quienes han comenzado a seguir, a quienes han marcado como favorito, qué listas han creado. Bueno, todo lo que hacen se queda ahí registrado. Con esta función Twitter se acerca y yo creo que mete la pata más en otras redes sociales como Facebook. Y digo mete la pata porque precisamente esto de la actividad ya fue lanzado hace unas semanas, no mucho, hace unas semanas fue lanzado en Facebook y trajo el consiguiente enfado de parte de los usuarios. Y resulta que van los de Twitter y ala, les han copiado la idea. Decir, mira, pues ahora nosotros también tenemos la barra de actividad. Total, que yo no sé cómo se les ha ocurrido activarlo de la pestaña actividad cuando ya saben que en Facebook pues no ha tenido absolutamente ninguna buena acogida esta pestaña, ¿no? Donde se puede seguir absolutamente milímetro a milímetro lo que hacen todas tus amistades. No está bien seguirles, pero no con tanta precisión. Al final, pues el hashtag, la palabra clave, pestaña actividad, se convirtió en palabra del momento, en tema del momento. En Twitter era de lo como se comentaba, por si lo escuchas o lo lees en Twitter, se llama en inglés trending topic. Trending topic dentro de Twitter se considera pues a los temas candentes, a lo que está en el candelabro, vamos. Lo que más se habla se llama trending topic, ¿no? Es una palabra muy muy repetida y claro, como no sepas el significado o lo que viene a decir, pues quizás pues te dice, anda, pues ¿qué estarán hablando aquí? Bueno, pues trending topic es eso, lo que más se habla en la red de microblogging. Bueno, pues está en el candelabro, como podemos decir, esto de la pestaña actividad que ha causado pues bastante enfado, ¿no? El que se haya puesto de esa manera y luego para quitarlo es un auténtico engorro, o sea que al final, pues en fin, lo de siempre, ¿no? Esta es la historia de siempre, que quien tiene la sartén por el mango, el que tiene la red social pues suya y la domina, es el que manda y todo el mundo dice, no, es que somos los usuarios y te decimos que no nos gusta y tal. Bueno, pues al final, ¿qué te va a decir? Ah, pues sí, no te gustará, pero yo soy el que tiene la red, o sea que al final están muy seguros de que la gente no se va a ir en masa, ¿no?, de un Twitter, pues por el volumen de usuarios que tienen, con lo cual, pues, en fin, somos un poco, no voy a decir víctimas, pero algo así parecido, ¿no?, de que al final somos casi las marionetas de lo que el que maneja la red social quiere ser, ¿no? Pero bueno, algo que no nos sorprende, no nos debería por lo menos sorprender, porque cuando firmamos el acuerdo de licencia con Facebook, con Twitter, con cualquier red, ya lo estamos poniendo, aunque en la letra pequeña no la leamos, pero y ahí lo dice, ¿no? Pues que al final el propietario de la red es su propietario, nosotros somos meros usuarios y no tenemos derecho sobre nada. O sea que al final, pues si te gusta, pues aguantar, y si no, pues a irse, no hay otra. Google ha abierto el sistema operativo Android 4.0 a los desarrolladores ahora ya, pues con el código fuente de Ice Cream Sandwich. Ya sobre la mesa los desarrolladores pueden crear diversas aplicaciones, ya lo están distribuyendo en el blog de desarrolladores de Android, ya lo han comentado, han ofrecido ya la dirección para poderlo descargar y seguro que a esta altura pues ya muchos desarrolladores o muchas personas interesadas en el mundo Android ya están investigando las líneas de código para poder buscar hacer una aplicación interesante. Con ello lo quieren pues ir poco a poco consiguiendo que se expanda más y más esta plataforma de movilidad. Hablando de teléfonos móviles, madre mía, que Nokia ha presentado un teléfono móvil que es táctil por los cuatro costados, por arriba, por abajo, por delante, por detrás, por abajo, por arriba, por donde quieras, izquierda, derecha, absolutamente todo el teléfono es táctil. Es un prototipo, ¿eh? De momento no se queda más que en la carcasa de plástico y el tamaño para poderlo tener y ver qué tal puede ir, pero de momento pues una caja de plástico con unas pegatinas. La compañía ha presentado este Nokia Gem, es el último prototipo 100% táctil, vamos, tan 100%, que yo creo que pongas donde pongas la mano es un botón. Total, que al final permite interactuar, como decía, por la parte delantera, por la parte trasera, y Nokia vuelve a revolucionar, o por lo menos eso cree, en el mundo de la telefonía móvil. De momento no está lanzado, o sea que revolucionar pues no ha revolucionado mucho, ha presentado algo novedoso. Después de la presentación de los nuevos smartphones de Nokia con el sistema operativo Windows Phone, Nokia pretende llevar al mundo la pantalla táctil y los teléfonos a otro nivel. Ha presentado este prototipo que ya lo catalogan como un prototipo casi de ciencia ficción. A simple vista, el Nokia Gen presenta un diseño compacto e interactivo, mientras que en la parte trasera del teléfono el usuario tiene la opción, por ejemplo, de pellizcar la pantalla para hacer zoom en la parte frontal. Bueno, pues al final, no sé, que tiene muchas funcionalidades, pero no sé yo, ¿eh? No sé yo esto de que sea táctil por todos los lados, si va a ser una ventaja o quizás un inconveniente. Ay, 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 ay. Me acuerdo de mi amigo y compañero Jim Schaefer, que una vez íbamos por la calle, yo creo que os lo he contado alguna vez, ¿no? Que íbamos por la calle, iba mirando todos los cajeros automáticos, se quedaba parado, miraba un poco y seguíamos andando y tal, y ya me di cuenta y le digo, pero Jim, ¿qué haces ahí con los cajeros mirándolos todos? Y dice, es que esta noche he tenido un sueño de que pasaba por al lado de los cajeros y se volvían locos y empezaban a escupir por la salida de dinero, empezaban a escupir los billetes y tal, ¿no? Digo, bueno, ¿qué pasa? El sueño no se ha cumplido, ¿no, Jim? ¿No has conseguido encontrar los cajeros? Pues no, todavía no, pero no pierdo la esperanza porque sí ha sido un sueño. Bueno, al final me dio las explicaciones de por qué había que mirar todos los cajeros automáticos, por si acaso les diera por escupir dinero. Pero esta semana hemos conocido de una aplicación para cajeros automáticos de la cual me ofrezco voluntario, porque es que se ha creado un robot que lo que hace es sacar dinero de un cajero automático. Me explico. El fabricante, en este caso Wincor Nixdorf, ha creado, es que es fabricante de cajeros automáticos, de lo que es el aparato en sí, y para dar muestra de lo que aguantan y aguantan y aguantan y aguantan, pues han puesto delante un brazo robot, un robot que lo que tiene que hacer es ni más ni menos que sacar dinero en ese cajero. Hombre, no voy a decir es real el cajero, iba a decir un cajero virtual, pero no es virtual, sino que es un cajero que está en pruebas, por decir así, es el banco de trabajo de un cajero para demostrar pues que puede aguantar horas y horas y horas de trabajo y ahí sigue en pie, ¿no? Total, que al final este robot saca al día 1.400 veces dinero. 1.400 reintegros que hace de esta cuenta simulada. Y bueno, dicen que luego el dinero lo vuelve a ingresar, ¿eh? Pero eso no lo hemos podido ver. De momento, no sé, me ha parecido ver el brazo robot que iba en un Ferrari. Bueno, los clientes de la banca minorista no tienen ni tiempo ni paciencia para probarlo, así que la única forma que hay, según dice el director de la división de banca de Wincor Nixdorf, es precisamente esa, la de que un brazo robot pues simule de la mejor forma posible pues lo que haría un usuario, y de ese modo pues lo pueden probar. El robot consta de componentes mecánicos, una unidad de control que realiza pruebas completas en las instalaciones de los cajeros. Vamos, que no es una simulación por software, sino que realmente hay un brazo que pulsa en la pantalla, que coge el dinero, que mete una tarjeta, que la saca, que se lleva el dinero, que vuelve a ingresar. Vamos, que hace todas las operaciones como si fuera un humano el que está ahí delante, pero al fin y al cabo es un robot, ¿no? En una sola hora este sistema puede completar hasta 60 transacciones de retirar dinero o testear alguna de las otras funciones que los modernos cajeros nos ofrecen. El fin de todo esto es maximizar la validez de los cajeros y también pues Wincor Nixdorf puede ofrecer a los clientes una funcionalidad extraordinaria y estable, ¿no? Pues es una forma de saber que el cajero pues va a aguantar, ¿no? Poner un brazo robot y ala, pues ya está. De ese modo que esté todo el rato utilizando el cajero automático, no se va a cansar y día y noche que le esté ahí pues pulsando los botones y haciendo operaciones como si fuera un humano. Igual. Por si acaso, creo que le han quitado las ruedas al robot abajo, para que no se mueva. No sé, que tome vida propia, gane en inteligencia y de repente con las ruedas se marche de ahí con todo el dinero y la liamos, ¿eh? Bueno, pues seguimos hablando de noticias que han pasado esta semana, y es que Google ha dicho que Google Plus no es una red social. No, dice que es el entorno social que une todas las aplicaciones de Google y tal. Bueno, le han dado una visión así que nos hemos quedado todos con la boca abierta. Ha dicho que no compite con Facebook. Yo creo que es que lo ha visto tan lejano de que para alcanzar la Facebook lo tiene tan complicado que ahora dice que no es, ¿no? Porque yo juraría que cuando se lanzó Google Plus, hasta ellos decían que era una red social, pero ahora como no le llegan ni a la altura de los zapatos, pues ahora están diciendo, no, 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 si realmente no es una red social, no, 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 no. Así que esa es la frase de la semana, que Google Plus no es una red social, y no es que lo diga la gente, es que lo dice Google. Esta semana ya por fin Apple ha publicado la actualización del iPhone, la versión iOS 5.0.1, la actualización de la iOS 5, para quitar ese problema que había con el gasto, el consumo excesivo de batería y otras opciones más que había. Algunos fallos se han encontrado con el sistema iCloud, el sistema en la nube, y también algún problemilla con el reconocimiento de Siri. Bueno, pues todo ello lo han solventado, y si tienes un iPhone, un iPad o quizás un iPod Touch, pues ya puedes actualizar a la versión. No, es para el iPhone 3GS, iPhone 4, 4S, iPad, iPad 2 y el iPod. Ah, sí, lo decía, iba bien, ¿eh? Y el iPod de tercera y cuarta generación. Bueno, pues eso, para cualquiera de estos dispositivos pueden actualizar ya la versión, a la versión 5.0.1. Bueno, pues hemos nombrado a Siri, el sistema de reconocimiento de voz, y es que esta semana hemos sabido pues una anécdota, y es que el propietario de la voz de Siri, bueno, propietario, el que pone la voz en Siri, se enteró por la televisión de que Apple la había utilizado, vamos, que estuvo viendo Siri por la tele, y dice, anda, pero si esa es mi voz, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues el hombre hace muchos años prestó su voz, se llama John Brinks, es un periodista especializado en nuevas tecnologías, y prestó su voz para el asistente de voz Siri. Total, que al final, pues todo ello llegó a ser utilizado en el software llamado ScanSoft de Nuance, y durante 3 semanas grabó 5.000 frases leídas con diferentes entonaciones. Después Nuance, con ese material, pues ahí fue sacando todos los grupos fonéticos, y de ahí dio la capacidad de poder pronunciar cualquier frase y cualquier texto. Y de ahí, pues luego Apple compró a Nuance ScanSoft, y de ese modo pues está hoy en día en todos los iPhones. Esa es la explicación. Entonces, pues este hombre tampoco es que pide, no le está pidiendo a Apple ni dinero, nunca ha trabajado ahí, evidentemente poco tiene para pedir, pero lo único que le hubiera gustado es que, bueno, pues que le hubieran llamado y le hubieran dicho, hombre, pues oye, pues gracias, ¿no?, que por lo menos eres la voz de Siri. Eso es lo único que él pedía, ¿no? Tampoco es que quisiera pedir nada, porque, entre otras cosas, pues no había firmado ningún contrato con Apple, más bien la empresa para la que él trabajó en su momento. Así que, bueno, pues esta es un poco la anécdota de lo que ha sucedido esta semana, que el propietario, o por lo menos quien puso la voz para Siri, pues ha dicho, anda, pero sí es mi voz. Si tienes un iPod de primera generación, un iPod Nano exactamente, pues Apple está cambiando de forma gratuita la batería. Está cambiando de forma gratuita a todos aquellos iPods que se vendieron entre septiembre de 2005 y diciembre de 2006, porque se ha descubierto un problema con la batería. Se puede recalentar y causar algún problema. Así que, por ese motivo, si se da el caso que tienes un iPod de estos, pues ponte en contacto con Apple o búscalo en la web. Nokia va a lanzar el 8 de junio de 2012 una nueva tableta con Windows 8. Bueno, suponemos que Windows Phone o Windows, no, puede ser Windows 8. A ver si está disponible para esa fecha. Bueno, pues noticia de esta semana, todavía no hay ni absolutamente ningún solo detalle. Se ha conocido porque el director general de Nokia en Francia, Paul Amselem, lo soltó, abrió la boca y dijo, en junio de 2012 tendremos una tableta funcionando con Windows 8. Digo el señor Paul, total, que ha metido la gamba hasta las orejas, porque Nokia ahora ni confirma ni desmiente esta información. Han dicho, no sabemos nada, no sabemos nada. Y le estarán diciendo al señor Paul Anselm, oye, que se te ha ido la boca, que eso tenías que estarte calladito. Así que, bueno, pues ya sabemos la fecha, pero Nokia no quiere que se sepa. Así que ahora, como si no lo hubiéramos escuchado, ¿eh? Vamos a que nadie, no habéis escuchado ninguno eso de que Nokia va a lanzar una tableta, ¿verdad? No. Nada. Junio de 2012 hay que borrarlo de la mente. Junio de 2012 fuera, nada, ¿no? Bueno, pues creo que ya podemos irnos hasta la sección de las encuestas a conocer cómo están los resultados esta semana. Así que dejamos de momento las noticias, dejamos hasta aquí. Desde luego es un pequeño repaso a lo que ha sucedido en estos últimos 7 días. Y te invito un día más a que escuches el informativo Conectados todos los días aquí en Euskadi Digital a las 9 menos cuarto de la mañana. A la 1 menos cuarto también del mediodía. a las 7 menos cuarto de la tarde y a las 11 menos cuarto de la noche aquí en la sintonía de Euskadi Digital, conectados el informativo con toda la información tecnológica, y por la mañana de 7 y media, a partir de 7 y media, Egunon Internauta con toda la actualidad del tráfico, el tiempo y las noticias tecnológicas. ¡Por supuesto que sí! Venga, nos vamos a por las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Ahora sí que sí, vamos a por ellas. Y vamos con la encuesta que esta semana ya se despide. ¿Crees que el fallo de la BlackBerry puede afectar a su cuota de mercado? Bueno, esto es cuando el primer fallo, porque la semana pasada tuvo otro. Pero en fin, la lanzamos cuando fue la primera vez. ¿Crees que el fallo de la BlackBerry puede afectar a su cuota de mercado? El 57% habéis comentado que podría notarse cuando toque renovar el terminal. El 22% habéis respondido no, porque se valoran otras características. El 14% habéis dicho sí, será que descienda pronto el número de usuarios. Y por último, el 7% habéis dicho, pues no lo sé. Mejor ahora ni preguntamos, que ha habido un segundo fallo y ya los ánimos pueden estar muy caldeados. ¿Has usado alguna vez un diccionario online? El 53% habéis contestado sí, frecuentemente. El 29% habéis dicho esporádicamente. Y el 17% nunca, 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 nunca. Así que ganando con un 53% frecuentemente un diccionario online. Vamos con otra de las preguntas. ¿Te parece correcto que la policía puede deshabilitar los móviles en determinados casos? Y atención, porque tenemos empate. Tenemos empate en esta pregunta. Al 33% tenemos igualada. Con un 33% sí es por seguridad. Sí, es correcto que la policía puede deshabilitar los móviles en una determinada zona. Y el 33% consideráis que no, porque se pueden cometer abusos. Así que tenemos empate al 33%. Por lo demás, un 17% habéis contestado no lo sé. El 11% no deberían hacerlo. Y el 5% habéis dicho sí, al fin y al cabo es la autoridad. ¡Rompe el empate! ¡Vota por esta encuesta! Y vamos con la encuesta de la semana. La pregunta que te lanzábamos la semana pasada: ¿eres de los que vuelve a casa si te has dejado el móvil? Si te has dejado, das media vuelta ya por el móvil. No, puedo prescindir un rato. O sea que el 56% habéis contestado que ahí se quede, que se quede en casa. Vamos, que no le vas a volver a enchufar para que no se te vuelva a quedar, ¿no?, en casa. Pero bueno, podéis prescindir del 56%. El 19% habéis respondido: es tan grande que no me cabe en el ascensor. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya teléfono móvil que tienes! ¡Qué barbaridad! El 12% habéis contestado: sí, lo necesito para el trabajo. El 6% habéis contestado: sí, no puedo vivir sin él. Y el 6% también: no tengo móvil. Pues ya vemos que los oyentes de Enredando, los oyentes de este programa, pues pueden prescindir sin el teléfono móvil. Me parece muy bien. Vamos con la pregunta, la cuestión que te lanzamos esta semana, a ver si la coges. Allá va. ¿Compras música a través de internet? Esto se debe a que esta semana, pues, Google ha puesto... Ya no sé ya ni cuántas veces se repiten las noticias, porque yo diría que esta ya la habíamos dado, pero esta semana nos ha llegado la información de que Nokia ha abierto su tienda de música para la tienda, el Android Market se llama, ¿no? Sí, la tienda de Android, sí. Bueno, pues ahí ya hay música en Estados Unidos, únicamente para los usuarios de Estados Unidos, y claro, la novedad es que Google pues ya estaba en el negocio de la música y que iba a competir con iTunes, esa era la información. Y de ahí te preguntamos si compras música a través de internet. Las respuestas que te proponemos son sí, bastante, alguna vez. Otra respuesta dice comprar, exactamente no. Y la última, no escucho música. Bueno, pues ahí están las respuestas que te proponemos a la pregunta de esta semana. ¿Compras música a través de internet? ¿Alguna de estas te valdrá? No, sí, bastante, alguna vez, comprar, exactamente no. O no escucho música. Alguno de esos casos estarás, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llega la sección de las noticias, la sección de las encuestas, ahora esta última, y seguimos adelante. Ya tenemos a Miquel, tenemos también a Morta, que va a ser el primero en llegar aquí a los micrófonos de Euskadi Digital, a los micrófonos de Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Oh. Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Recibimos, como todas las semanas, a Morta Nauta. Ahí está con nosotros, Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, pues ya estamos dispuestos a comenzar esta nueva edición de Enredando, por lo menos la sección dedicada al mundo de la F1, de la Fórmula 1. Y en estos momentos, ¿podías decirnos en qué puesto tenemos a Fernando Alonso?
El octavo.
¿Por qué? ¿Por qué el octavo? No podías decir el segundo, ya que nos lo inventamos, podías decir el segundo, el primero, ya casi en cabeza de la carrera. O podías decir, está en boxes, pero no porque tenga que cambiar los neumáticos, porque quiere ir al baño.
No, Fernando Alonso está en su casa, tranquilito, descansando, pero bueno, ya que me metes este fregado, pues yo digo octavo.
Oye, una pregunta, ahora que estábamos diciendo de ir al baño, ¿los pilotos de Fórmula 1 cuándo van al baño?
Mean sobre la pista, ¿no lo sabías?
Ah, ¿no?
Por eso luego derrapan algunos.
Muy bueno, muy bueno, ¿no? Eso es cuando ibas al rival detrás, o sea que hay que desahogarse para que luego dé ahí unos trompillos, ¿no?
Sí, depende de si echas sólidos o líquidos. Y me parece que estamos ya, que a lo mejor lo dejamos aquí. Eso creo que le hicieron una vez una pregunta y creo que llevan una especie de pañales.
Ah, es que eso sí me parece ya inhumano, ¿eh? O sea, que tienes que ir ahí encima y aguantándote todo. Bueno, no aguantándote, menos lío. No sé.
Oye, antes de las 24 horas de Le Mans yo lo puedo entender, pero antes de la carrera coges, vas al baño, te desahogas, pesas menos, por lo cual también correrás más, pesando menos correrás más, y luego te montas en el coche.
Ya, bueno, pero aún así, dura varias horas la carrera.
Ya, pero nos ha tocado a todos. O sea, vamos a ver. El conductor del autobús, si le entra ganas, ¿qué hace? ¿Frenar? ¿Se baja? ¿Se desahoga y vuelve a subir con todos los pasajeros dentro? No, pues espera al restaurante que esté en ruta.
Ya, sí. No, por eso hacen las paradas y... Sí,
sí, para que vayan los autobuseros, los conductores... Y los pasajeros.
Bueno, yo había escuchado de los ciclistas, ¿no? Eso sí que, vamos, no pierdan el tiempo.
No, eso sí, efectivamente. Además queda muy bien.
Muy, muy a mano. Pero bueno, me imagino que cuando estén por un trazado así, un poco de carretera, porque por el campo, ¿no? Porque como sea en mitad de la ciudad, vamos, no va a quedar muy bien, ¿no?
No sé. Está molestando los animadores, la gente de las esquinas. No, por hacer sitio.
Ay, yo creo que les tenían que poner, oye, pues el ciclista que pare y aproveche que tiene la rueda, y como los perritos, ¿no? Ya que tienen rueda, oye, que aproveche, ¿no?
Claro, ese que eche a pata de cabra.
Ya está, que eche ahí y ala, venga. Ay. Bueno, pues que hemos empezado con inquietantes curiosidades que teníamos. Y vamos a comenzar ya con la sección F1. Morta ya está con todas las consultas delante suyo.
Sí. Oye, el informático cuando tiene ganas de ir, ¿dónde va? Uy, otro dilema.
El informático no tiene problemas, ese siempre tiene un baño cerca.
No, porque tiene que estar delante de la pantalla para la actualización. Fíjate si no puede pulsar el siguiente.
Por cierto, os voy a contar, porque lo he comentado con otras personas, que hay que decir que la informática, sobre todo antes, cuando pagabas por la conexión de internet, no una tarifa fija, sino por el tiempo que estabas conectado, era un sistema diurético fantástico. Porque era sentarte delante del ordenador y querer salir corriendo al baño. Y decir, joder, cago en 10, podría haber sido un momento antes y justo en este momento que estoy pagando. Además, ¿te acuerdas cuando se pagaba por el tiempo, no? No por los kilobits.
Todavía tenemos a muchos oyentes que siguen pagando con la conexión telefónica.
Pero no suele ser por tiempo, ¿eh? Suele ser por datos... Bueno, en 3G es por datos transferidos, ¿no? Eso es lo...
Rafa, tú eres muy moderno. Hay gente que sigue usando el módem.
Muy pocos.
Y la conexión telefónica.
Poquísimos.
¿Te acuerdas cuando quisiste aumentar la calidad del Enredando?
Sí.
Y hubo gente diciendo, no, que 20 megas ya me cuesta, pues 40, uff.
A ver, que levanten la pierna izquierda, agarrándose la oreja con la mano derecha, todos aquellos oyentes que están a 56K, que están a velocidad de modem analógico.
1, 2, 4, 8, 15...
Vale, no, te has pasado. Estoy seguro que no hay tantos. Oye, vamos a hacer una encuesta entre los oyentes. Sí que es ya por curiosidad, por datos estadísticos, pero yo creo que todo esto, que menos, ¿no? Que tener una conexión, pues no sé. O sea, no voy a decir una DSL, pero un 3G o algo así, ¿no? Bueno, 3G o 56, los 56K. Bueno, sí, claro, GPRS. Puede haber alguien por GPRS.
Los oyentes que consulten el correo y poco más, con una conexión telefónica es lo más barato que existe. Y en esta época lo que hay que apretarse el cinturón, nada. Lo mejor. A ver, los oyentes que descargan el correo. Y el enredando, porque si no, no son oyentes. Pues, bueno, igual nos escuchan en radio, pero también puede ser. Pues eso, con una conexión telefónica no hay nada más barato. Olvídate de 3G, olvídate de historias. Uh-huh. Es lo mejor que hay. Cara precio, lo mejor que hay. Sí, descargarse el enredando se van a tirar pues un ratito, pero es llamada local, por lo cual tampoco no es caro. Y ya está. Y lo tienes solucionado. Y el correo es un minuto, descargarse los correos. Los lees, preparas las respuestas, te vuelves a conectar y los envías. 30 segundos. Es así. Es lo más barato que existe. Y pues son muchos usuarios y, bueno, muchos usuarios. Eso se saldrá después de la encuesta, siguen utilizando la conexión telefónica. Incluso yo, y bueno, los portátiles ya no vienen con modem, ¿no? Vino la moda esta que de quitarlos, pero también mucha gente, muchos comerciales que se van a esos puntos de Dios a vender, pues entonces, ¿para cómo conectarse a la empresa? ¿Cómo conectarse a internet? A través del modem que venía en el portátil, por lo cual sigue siendo una conexión telefónica. Tendrían su proveedor de internet, su teléfono al que llamar y una conexión telefónica. Ahora sí, eso ha sustituido los 3G su CB, pero por lo demás era el sistema. No hace tanto, ¿eh? No hace tanto. Luego ya los portátiles dejaron de venir con el modem. Se vendieron modems externos durante un tiempo. Y ahora, bueno, pues ya prácticamente todo el mundo tiene un pincho esto, su USB 3G y ya está.
Uh-huh. Eso está claro. Bueno, pues venga, dejamos de lado la conexión y vamos a los contenidos, a lo que los oyentes y las oyentes de Enreando nos han preguntado.
Vale, pues hoy vamos a hacer un especial de escaneo. Vamos a escanear a 1000 por hora. Ya que hemos empezado con Fórmula 1, pues vamos a coger también la misma velocidad y vamos a escanear. Nos vamos a preocupar de nuestro amigo el escáner. Más que nada para sacar el juego. Primero vamos a tratar un tema del que estoy seguro que algún oyente ha lanzado un juramento en plan así. ¡Yah! Se ha comprado una multifunción, y además tampoco no tiempo que sean necesariamente caras, de esas que tienen alimentador automático. Por ejemplo, así de memoria, la Office Jet suele tener alimentador automático en la parte de arriba para que metas folios y taca.
Uh-huh.
Bueno, hemos hecho Office Jet, que está HP, pero Epson por supuesto tiene las suyas, Canon por supuesto tiene las suyas, y las demás marcas, Brother y otras marcas que os podéis imaginar. Lesmar no sé si ha dejado ya de fabricar, creo que no, pero bueno, Lesmar también tendría las suyas, ¿vale? Todas tienen una especie de alimentador, bueno, una especie no, un alimentador automático que es como una bandeja doble. Y la cuestión es que tú metes hojas y las va chupando de ahí. Chupando queda un poco feo, pero es la palabra más literal que se me ocurre, ¿no? Las va cogiendo de allí, del alimentador automático. Vale, entonces, ¿qué quieres sacar un taco de fotocopias? Pues bueno, lo colocas en la bandeja superior, le das al botón y chuchu, chuchu. Y la va cogiendo, como digo, y las va escupiendo, ¿no? Ya hemos dicho que uh-huh. Chupando, escupiendo. para que quede bonito. Y entonces va cogiendo y soltando ella solo, y pues 20 páginas, ella se encarga. Luego tú coges las copias y los originales. Pues bueno, ¿qué quieres enviar un fax? Ya que estamos en una multifunción, y hay muchas multifunciones que envían faxes. Pues lo mismo, fácil, fácil, ¿no? Tú lo metes, le das al teléfono, 94, tal, 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 o 91, lo que queráis, pum, le das a enviar y los va enviando, va cogiendo hojas, se va haciendo eso. ¿Qué queréis escanear un taco de documentos? Pues lo colocas en la bandeja del alimentador, en el alimentador automático. Le das a escanear y es que no escoge el papel. Ni uno, ni dos, ni tres. Lo que hace es poner a escanear el cristal, lo que digamos la superficie, como si lo levantase la tapa, y el cristal ese que tenéis se pone a escanear de ahí, en vez del alimentador automático.
Uh-huh.
Por lo cual tendrás que escanear una hoja por hoja. Te das el cabezazo contra la pared. Tienes un alimentador automático y tienes que escanear los papeles uno por uno. Pues no, esto no está bien. A veces hay suerte, y digo lo de a veces muy entre comillas, y el fabricante ha sido indiligente. Ya digo que solo pasa muy a veces. Y el mismo fabricante nos incluye un software que nos permite utilizar el alimentador automático para escanear. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, si es el GIMP, pues va a ir al GIMP, al programa más estándar, ¿no? El Word o no sé qué, también tienes opciones de escaneo desde Word, le das a escanear y os va a ir al cristal. Vale, no escoge el alimentador automático. Entonces el fabricante, hay veces, algunos fabricantes, que incluyen un software que te coge el alimentador automático y eso es lo bueno. Vale. Pero como os he dicho, muchas veces no lo incluyen. Y no es la primera, ni la segunda, ni la tercera multifunción que me encuentro que no incluyen esta opción. Vale. Entonces, para solucionarlo, tenemos que utilizar dos palabras. Paper Stacks. Que traducido del inglés viene a ser como taco de papeles. Pero también es un programa muy majete que nos ha hecho un tal Francisco García y que nos resuelve la papeleta de una forma estupenda. Y además nos resuelve, es tan estupendo que es gratis, lo cual son dos veces estupendo. Estupendo al cuadrado. Este programa del Papel Stack es muy sencillo, ¿no? No tiene grandes pretensiones. Básicamente tienes que decir dos cosas: dónde quieres guardar el archivo y si quieres que el escaneado se guarde en JPEG o en PDF multipágina. PDF multipáginas son esos PDFs que tienen más de una página. Multi, varias páginas, ¿vale? Sencillo. Entonces diría, si imaginas un PDF multipágina, primera página, segunda página, tercera página. Que queréis facturar, que queréis escanear todas las facturas de Iberdrola, porque le vais allí, os habéis oído en la tele que os quieren subir la luz y entonces vais a montar una gresca de copón. Entonces, pues, las que estén escaneadas, pues cogerías, meterías en el alimentador automático las facturas de Iberdrola, le darías a escanear y tendrías que, y lo primero que te va a preguntar es dónde quieres guardarlo. Y eso te lo pregunta la primera vez. Por ejemplo, elegimos la carpeta mis imágenes, ¿no? Vale, pero lo dejamos ahí y siempre va a guardar en mis imágenes, salvo que tú le mandes otra cosa. Entonces, bueno, cogería, empezaría a coger páginas, a chupar páginas, chucu, 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 chucu. Si esto, además pongo música y todo, esto es la leche, menudo nivel. Entonces iría cogiendo páginas y entonces las dos opciones que os comentaba, lo puede guardar un JPEG cada uno, y la primera factura, un JPEG, segunda factura, otro JPEG, tercera factura, un JPEG, o un PDF con todas las juntas. Lo de PDF queda muy bonito si queréis enviárselo a otras personas, ¿vale? Pues bueno, pero os tendría las dos opciones. Sí que es cierto que podríamos darle alguna opción más, ¿no? Por ejemplo, los PDF están sin seguridad, o podríamos ponerle claves con protección contra modificación, etcétera, etcétera. O que los JPEG, en vez de JPEG, si los queremos utilizar para editar esa imagen, el JPEG no es el mejor formato porque mezcla los colores y luego hay que andar limpiando la imagen. Vamos, es un rollo macabeo impresionante. Sería mejor un TIFF o un BMP, porque ahí no se mezclan los colores y le dais a la lupa al palito este mágico para seleccionar y ya os delimita perfectamente, mientras que con el JPEG va, mezcla secciones, vale. Pues entonces se puede pedir más, pues ya digo, mejor los PDFs, guardar otros formatos de imagen, etcétera, etcétera. Y de hecho ni siquiera te deja poner el nombre de archivo, lo pone él y luego tienes que modificarlo. Pero bueno, hay que recordar que nos soluciona la papeleta y que además es gratis. Por lo cual, lo que siempre hay que hacer es agradecer. Cuando nos hacen un favor, lo que siempre hay que hacer es agradecer. Este programa tiene un tiempo. Está descontinuado desde el 2009. 2009, 2010, 2011. Y son unos añitos. Pero sigue funcionando perfectamente aunque tengáis Windows Vista y 7. ¿Vale? Está diseñado para XP, pero en Vista y 7 funciona. Perfecto. En Linux, no lo sé. Pero en Vista y 7 sí que funciona. Hay programas más buenos que permiten el escaneo. Escaneo de imagen usando el alimentador automático. Pero curiosamente no he encontrado ninguno que te permita hacer en PDF. En imagen sí. ¿Vale? Le das así, chuchu, y te coge las imágenes automáticamente. Luego también pues las tienes que guardar manualmente. No, tampoco son tan cómodos. Es lo que he encontrado. Pero que te permita la opción de imagen y PDF, que son las opciones más interesantes, ambas no he encontrado. Bueno, también alguno me va a decir, es que sí, me puedo escanear en imagen en MP y luego imprimirlo en PDF. Vale, sí, de acuerdo, vale, sí. Pero esto te lo hace mucho más rápido, ¿vale? Lo puedes descargar, bueno, como está descontinuado, no tiene página web oficial, entonces tenemos que utilizar un portal de descargas, ¿no? Yo os voy a poner uno, en Softonic está, pero vamos a utilizar gratis.portalprogramas.com/paper-stacks.html. Softonic está, tu caos también estará, que preferiréis. Yo voy a colocar este enlace porque en Softonic creo que además tú te tienes que bajar un downloader para que luego te empiece a descargar, va un rollo. Este me parece más directo y funciona. Bueno, y como os he dicho, este programa está un poquito descontinuado, eso no quita, es que si alguien conoce algo más moderno y más completo, que ya está pasando aquí el link y le daremos un karma punto de chocolate, ¿vale? Eso en cuanto a utilizar el alimentador automático. Pequeño trago de agua y sigo. Pero ahora vamos a hacer una cosita más bonita, ¿no? Es que mi escáner no tiene alimentador automático, es que le ha llevado Carola y bueno, pues vale. O si teniéndolo, vale. Esto nos vale para ambas cosas, ¿eh? Teniendo alimentador o no. Pero seguro que habéis tenido que pasar algún texto a ordenador y habéis dicho, ojalá exista un programa para que yo no tenga que estar aporreando el teclado. Bueno, pues felicidades, existe. Se llaman OCR. Bueno, que son las siglas de no sé, bueno, un palabrejo de estos en inglés. Character Recognition y la O no me acuerdo qué es. Vale. O el caso es que tenéis que buscar OCR, ¿no? Y son cosas, veo que muy, muy útiles. Lo que hace el OCR es de una imagen digitalizada, bien puede ser un PDF, o bien puede ser una imagen, un BMP, un JPEG, ¿no? Un archivo de imagen cualquiera. Lo que hace es examinarlo y el chico va buscando letra. Ta 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 ta, 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 ta. Se pone así, ta 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 ta. Y entonces dice, ve una B, pues lo coge y dice, esto es una B. Y te lo pasa a otro lado y dice, vale, una B. Y entonces va recogiendo, reconoce, y luego tiene un diccionario, entonces ve, va juntando B, A, C, A, vaca. Vale, pues vaca. Y alguno va a decir, vaca es con V. No, vaca también es con B.
¿Mm? Depende de qué vaca.
Efectivamente. Me ha salido la palabra vaca y luego he pensado, alguno ya se dice, no, morta es con V. No, no, también es con B. Mira el diccionario, chicos, no os adelantéis. Uh-huh. Vale, entonces lo que hace es, va reconociendo los caracteres, las letras, y luego los amina con su diccionario y dice, esta palabra es esta. ¿Vale? Es una cosa muy, 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 muy útil, ¿vale? Los hay buenos y mejores. Obviamente tienen sus limitaciones. Si le metéis la receta de vuestro médico, en vez de letra va a pensar que le estáis tomando el pelo. El médico ya sabe la letra que suele tener. Un saludo a todos los médicos que nos estén escuchando. No.
Un saludo cariñoso.
Dejaros que vengas tranquilas. Pero me lo tienen que reconocer, que vamos, que normalmente los médicos, debe ser que la carrera tiene que servir mucho si se estropea la letra, pero bueno. Pero si le metemos un texto impreso, pues bueno, cuál es la carta de salida de una empresa, una cosa de estas, no suele tener un problema, ¿eh? O sea, siempre hay que pegarle un vistazo para verificar que todo esté bien, pero os acabáis de ahorrar un buen rato delante del teclado. Eso es la maravilla de los OCRs, que cogen, lo metes en el escáner, taca, y lo reconoces. Si encima tenéis un alimentador automático, como hemos comentado antes, pues meteros apuntes de la uni. Si, pues, cogéis a algún chico o chica que se canse en pasar los apuntes al ordenador, que los hay, los hay. Pues lo metéis en el escáner y ahora ya tenéis los apuntes en un periquete. Muy, muy útil, como os he dicho. Oye, me acabo de perder, pero bueno, aquí más Rafa suele meter una musiquilla, pero yo como no tengo musiquilla, estoy improvisando. Vale, esto es. Como he dicho, los hay buenos y mejores, y los hay gratis y de pago, ¿vale? En principio los de pago son mejores, aunque no tienen por qué. Pero como siempre, vamos a intentar que el programa salga gratis. Y nos vamos a decantar por uno que se llama Free OCR. Que por el nombre de Free, que en inglés significa gratis, pues parece que vamos bien encaminados. Pues nada, a bajárselo. Este, al igual que la mayoría de los OCRs, va a mostrar dos ventanas. A la izquierda, nuestro texto en bruto, es decir, la imagen que habéis escaneado, o bien habéis cargado una imagen del archivo, o bien un PDF. Seleccionamos lo que queramos reconocer o OCR-ar, algo que alguien también dice. Es decir, igual no nos interesa escanear, bueno, reconocer toda la página entera, sino solo queremos pues una parte de ella. Vale, pues cogemos también la opción, como cualquier programa de dibujo, el cuadradito este de puntos suspensivos, y seleccionamos el área que nos interese. Vale, hay otros más completos que puedes seleccionar distintas áreas. Le dices, esto es una tabla, esto es una imagen, esto es texto puro, esto es texto en columnas. Vale, este en concreto es el más sencillo y solo le quiere que le marques el texto que tiene que trabajar. Uh-huh. Y como he dicho, puede ser toda la página, que en principio no hay que marcar nada, o solo un cacho. Le damos a procesar y a nuestra derecha va a aparecer el texto. Y de aquí, pues si ponemos mi mamá me mima, hemos escaneado un texto que pone mi mamá me mima, a la derecha nos va a poner mi mamá me mima. A la derecha, como podemos cogerlo, seleccionamos el texto, copiar, pegar a donde queramos. Vale, también podemos guardarlo como TXT, exportar a Word, y en Word hacemos lo que nos dé la gana, etcétera, etcétera. Vale, tenemos muchas opciones. Bien, como os he dicho antes, hay otros OCRs más inteligentes que nos conocen tablas Excel. Free OCR pues es un poquillo torpe en esto. Es decir, lo que va es al texto. Si se cuenta rayitas, igual lo traduce como una L. Así de bruto. Pero bueno. El pagar o no pagar depende un poquito en qué fregados os metáis, ¿no? Si estáis escaneando todo el día tablas Excel, pues oye, pues igual os interesa. Pero aunque le metéis una tabla de Excel, que os han pasado, tal, tal, pues bueno, si eso es solo puntualmente, el copiar pegar sigue funcionando. Y entonces, pues bueno, es simplemente tomar la molestia de copiar, pegar y ya está. Este programa lo vais a encontrar en una dirección muy difícil que se llama www.friocr.net. O sea, no tiene ningún misterio. Además, el nombre es sencillo, la página es sencilla y todo sencillo. Y aquí viene una peguita que viene por defecto en inglés y solo entiende en inglés. Por lo cual, claro, nosotros vamos a decir: yo quiero en castellano. Vale, bueno, vale. Hay un truco para que nos reconozca el texto en castellano. Tenemos que bajarnos también una extensión que podemos encontrar. Y aquí, si antes la página era sencilla, esta es complicada: code.google.com/p/tesserat con dos S y Z al final, guión OCR para downloads para list. Vale, y junto con otros idiomas como el noruego, pues castellano, el esperanto creo que también lo tiene, también tengo el catalán, pues bueno, está el castellano, ¿vale? Aquí una notita. A uno le extrañará la extensión, bien, los archivos en una extensión que se llama tar.gz. No os preocupéis, es como decir de toda vida, es un archivo, un formato de compresión. Bueno, estos son de los de Mikel, ¿no? Que son archivos de compresión libres, de software libre, y bueno, pues uno de ellos es el tar.gz. Muy, muy común, muy, muy conocido por usuarios de Linux. Pero que podemos abrir tranquilamente de nuestro Windows. Seguramente vuestro programa de compresión, el que tengáis, WinRAR, WinZip o el que queráis, pues lo puede abrir sin problemas. Simplemente se apimpla, le pinchas y como el zip de toda la vida. Si no sería el caso, pues bueno, pues ya os he dicho, WinRAR fijo que lo abre. El IZARC, que es gratuito, WinRAR es de pago. Bueno, es de pago, tiene un periodo de prueba ilimitado, por lo cual lo de pago entre comillas, pero bueno, es de pago. El IZARC es gratuita, o el 7zip es también, que es gratuito, pues os podrían abrir ese formato sin problemas. Y sí, algunos habrán dicho, este mortal menciona algo de Google. Esto es un proyecto de Google, ¿vale? Lo que utiliza el FreeOCR es el motor, que suelen llamar las tripas de un proyecto de Google. Que si leáis el Project Home de la página que os he dicho, que por supuesto aparece en la página web, pues si no os vais a volver a talumbas, más de lo que ya estamos, y no es plan, pues encontraréis otro OCR gratuito que lo que hace Google, ¿no? Que le dieron tiempo por esos proyectos y tenéis otro OCR gratuito. Y esto, bueno, pues es una forma de dar dos programas con un solo link. Os he dicho el suyo OCR, como bajaros en castellano, y a la vez, mira, pues es el segundo link, como bajaros también el OCR de Google. Si es que estoy ya pillando un callo en esto, no veas. Pues bueno, ese era un poquito de cómo sacar partido a vuestro escáner. Otra forma de sacar partido a vuestro escáner es limpiarlo de vez en cuando. Sobre todo las manchas, porque si no, se os va a aparecer el escaneo con una mancha en medio. Otro truquito. Y ahora un vaso de agua a vuestra salud y a la mía.
Venga. Y celebrándolo. Uy, dentro de poco ya incluso podremos coger uno de champán o cava, ¿no? Y ya entraremos en fechas navideñas y se podrá, ¿no?
Hombre, yo empecé a cambiarlo por un poco de ginebra. Y va a quedar esto de una forma muy divertida.
No sé si es muy recomendable, porque al final de la sección siempre están las formas de contacto.
Pues ya está, que contacten, si les vamos a dar el número de teléfono y todo, y las medidas.
Por eso digo, igual no es muy adecuado,
Es que dices la forma de contacto, me voy a abrir la hojita, porque si no luego se me olvida. Tengo que andar de prisa corriendo mientras tú estás así, y dando largas.
Ahí, ya la tienes a la vista, ¿no? Que no te pase como a Mikel, sí. que una vez se le olvidó y vamos. Le estuve ahí escondiendo, digo, vamos a ver cuánta memoria tiene Mikel y bueno, al final... No,
la memoria nosotros la dedicamos toda al ordenador.
Sí.
Es así,
porque si no va lento, ¿verdad?
Claro, entonces no, nos tenemos poco. Entonces ya lo sabes, que además luego no la escondes, eres malo. Por cierto, hablando de Mikel, ¿cómo andamos de tiempo?
Pues puedes continuar, ¿eh?
Puedo continuar,
¿puedes continuar? Vale. Sí, un ratito más, sí.
Pues continuamos, entonces. Y vamos a cambiar vamos a dar un giro de 360 grados y luego otro de 180. Sí, ya sabes que hubo un político que empezaba así grandes tonterías de la historia y empezaba, sí, porque yo conmigo en el poder, nuestro país va a dar un giro de 360 grados. Sé que estoy diciendo, ¿eh? A ver, geometría, 360 grados, vale, en el punto de origen. Vale, ya me has dicho todo. Pero bueno, son felices los políticos, dejémoslo, ahora que estamos en campaña. Por cierto, ya haciendo también un poco de tiempo. Estuve escuchando el otro día uno y me ha dejado muy preocupado.
¿Quién?
Y te preguntas, no, no vamos a decir nombres porque queda un poco feo y además, si es en el momento que me pague algún político, ya le daremos propaganda. Pero no, hay uno que me ha dejado muy preocupado porque decía algo así como: la crisis es culpa de unos pocos especuladores con sus ordenadores.
Que no, ¿qué tienen que ver los ordenadores aquí?
Y tú te quedas diciendo, vale, vale, de unos pocos lo puedo entender. Los especuladores también lo entiendo. Pero como lo especular no lo vais a prohibir, yo ya veo que con vuestros cabeza me vais a prohibir el uso de los ordenadores en 2 días. O sea,
pues sí, sí.
Sí, sí, porque vamos.
Una frase, sí.
Sí, sí, pero bueno, dejémoslo, son felices. Bueno, pues vamos a dar un giro de 180 grados y vamos a hablar de un poquito del Office, ¿no? Uno de los programas que resulta más útil del paquete Office y más desconocido es el Outlook. Parafraseando cierto anuncio de la tele, lo instalan por el correo, pero se quedan por la agenda. El Outlook es una cosa que la gente que utiliza en verdad el Office y que lo utiliza todos los días, sobre todo en el mundo empresarial, una cosa de estas, suele observar que uno de los problemas que siempre tiene abierto es el Outlook. Vale, vale, me va a decir uno, no, yo trabajo en oficina y utilizo más el Word o el Excel. Vale, cierto. No vamos a generalizar, pero es un programa que se suele utilizar mucho, cuando ya estás metido. Y a nivel particular también lo diría yo que se utiliza mucho. Que con agendas es muy útil. Que conste que estoy hablando del Outlook, del serio, no del Express, no este inventillo que sacaron con Windows XP, Y estoy hablando del Outlook con agenda, del que permite enviar los correos con confirmación de lectura, pero también de entrega. Que eso de la confirmación de entrega, bueno, vamos a hablar un poquillo de qué es la confirmación de entrega. Bueno, todo el mundo sabe lo que es la confirmación de lectura. Como se nota, digamos, hoy estoy un poquito corto de temario, entonces estoy alargando un poquito.
Pero que no se lo digas. ¿Necesitas música de fondo o no? No,
total que no se lo digan a nadie, yo me conformo.
Bien.
Los correos se pueden enviar con confirmación de lectura, que es lo típico que os llega un correo. Ah, este fulano se ha pedido con confirmación de lectura. Sí o no, depende de lo simpático que os caiga el fulano de turno.
Con lo cual, pues ya vemos que vaya confirmación, pero si la puedes cancelar.
Sí, pero bueno, a ti tú tienes la opción de enviarle o no enviarle. Al fin y al cabo, la confirmación de lectura es un correo que tú envías. Entonces te dejan la libertad de que lo envíes o no lo envíes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues entonces ya sabes cuando, si tú le das que sí, el fulano de turno sabe cuando tú has leído el correo. Pero luego hay otra cosa que no todos los software lo tienen, que es confirmación de entrega. Y esto es lo más interesante. Tú puedes enviar un correo con confirmación de entrega y es cuando llega, por ejemplo, al ISP Telefónica o Euskaltel o vuestro servidor de correo, cuando se entrega a ese servidor te envía a ti una confirmación. Entonces tú sabes que ese correo ha sido entregado. O sea, solo falta que la persona se lo descargue. Con lo cual, sabes que ha llegado, puedes estar tranquilo, que no se ha perdido por el camino. Es una cosa muy útil porque lo envía automáticamente la otra máquina. Independientemente que a la persona que lo enviéis os envíe la confirmación de lectura o no, vosotros sabéis que ese correo ha sido entregado. Está en el subbuzón. ¿Vale? Entonces, pues bueno, podéis estar tranquilos. Y eso es una confirmación de entrega. Como os he dicho, es una cosa que genera automáticamente el servidor correo del destinatario, por lo cual tampoco no es que lo puedan el destinatario os puede decir no, él lo ha recibido, no lo ha recibido, no, él no tiene la opción, lo genera automáticamente el servidor de él, por lo cual siempre tenéis la certeza de que ese correo ha sido entregado. Y esto no suele venir entre los programas, son los programas digamos un poquito buenos. Debat lo incluye, el Outlook lo incluye. Y así, Thunderbird, no tengo mi duda, Sara, si lo incluye o no lo incluyen. Eso se tendré que preguntar a Mikel. O bueno, le instalo en la portal y lo miro. Pero bueno, es una opción que, dado un caso, si queréis saber si se ha llegado el correo, pues es una opción muy interesante. Pero volvamos al tema, ¿no? Estamos hablando del Outlook serio, que tiene agenda, que tiene confirmación de entrega, etcétera, etcétera. Y me he vuelto a perder y me estoy buscando a mí mismo.
Bueno, eso es fácil, ¿eh?
Sí, sí, me voy a poner así en plan zen. Vale. Y una de las opciones que más útil, por eso suele tener la gente todo el rato en la barra de tareas, son los champiñones del Outlook. Me vas a decir, ¿qué es eso el champiñón? Pues bueno, son esas ventanitas que te aparecen, ¡pum! Visita al médico, tienes que irte ya. Vale, tienes que darle sí para salir, ¿vale? ¡Pum! Te empieza el programa, te empieza enredando, enchufa la radio. ¡Pum! Entonces, vale, estas cositas. Y que la gente que tenemos mal la cabeza o que le hemos dedicado toda la memoria al ordenador, pues nos viene muy bien. Vale. Pero claro, tener todo el programa cargado todo el rato el Outlook, además que consume bastantes recursos, tienes ahí todo el rato el programita dando la barra de tareas y cosas de estas, pues bueno, pues que es un poco lata, ¿no? Y vamos a buscar algo que moleste menos. Vale. Y lo hemos encontrado en un programa que se llama Essential Pin. Essential Pin. PIN creo que son las siglas de Personal Information Manager. No me hagáis mucho caso, pero me suena que es eso, ¿vale?
Sí, a mí también me suena.
Que en principio es agenda. Una agenda es un manejador de información personal. Personal Information Manager. Los ingleses a veces no son muy duchos en buscar nombres complicados. Van directo. Bueno, y este programa, el Essential PIN, tiene dos versiones, la portable y la instalable. Y además tiene otras dos versiones de cada una, la gratuita y la de pago. Por lo cual, si miramos aquellas cosas que nos enseñaron en estadística, pues había una especie de árbol, hay 8 opciones. Si no calculo mal, no hay 4 opciones. Rafa, no me corriges, ¿eh? Y tú has estudiado estadística también.
Ya me queda muy lejos.
A ver, 2 ramas y luego de cada una se hacen 2 ramas, 4 ramas, por lo cual tenemos 4 opciones. Podemos pillar una portable de pago, una portable gratuita, una instalable gratuita o una instalable de pago. Esto es como la frutería, podemos ver de todo. Vale, y este programita es lo más parecido que encontrar al Outlook sin ser el Outlook, empezamos destacando eso, que no es el Outlook, es lo más parecido de la competencia al Outlook, encima gratis. Vale, pues bueno, empezamos como en el Outlook con hoy, vale, y aquí nos dice lo que nos depara el futuro, el día de hoy, y según lo que tengamos en la agenda, los días posteriores. También puedes decirle que te diga los días anteriores. Eso depende como a vosotros os plazca. Todo esto es configurable. En el hoy, que es la pantalla principal, ya tenemos tareas pendientes, por ejemplo, comprar huevos, ¿vale? Y luego a la derecha pues tenemos zona de mensajes, que aquí por ejemplo aparecen los correos. Es una distribución bastante baja porque en un vistazo pues tienes toda la información que te haría falta para saber hoy, ¿vale? Mira, recibo el correo de fulano, tengo que hacer la compra y encima para hoy tengo a las 12 un visita al dentista por cachis 10, ¿vale? Pues eso, en un vistazo tienes todo. La idea al fin y al cabo es de esas agendas que suelen regalar al principio de año, olvidarnos de ese tocho que tenemos que andar llevando de un sitio para otro. Eso lo echamos a un cajón, lo que lo tenemos es en el mismo ordenador, que es lo que nos ofrece Outlook, y ese es el pilo otro tanto. Siguiendo en hoy tenemos el calendario, que es una agenda sin calendario, por favor, eso no es agenda ni es nada. Pues bueno, tenemos el calendario, ¿eh? Y bueno, en verdad hace falta explicar que es un calendario,
un almanaque,
o sea, acaso alguno, bueno, un santoral, ¿no? También podemos decir almanaque, eso regresa al futuro utilizando un almanaque. Gran película, pero bueno, no nos pongamos los trágicos. Bueno, pues tenemos un calendario con varias vistas, el día, la semana, el mes, el año. Pues sí, vuestros smartphones también tienen calendarios, digo, ¿cómo esto? Sí, es lo mismo, ¿vale? Y aquí vamos anotando nuestras tareas. Podemos asignar diferentes colores, diferentes, bueno, pues si es privada, si es no sé qué, si es no sé cuánto, ¿no? Pues en función de eso se asigna un color. Pero si os digo la verdad, yo nunca he perdido el tiempo en esas cosas. Igual hay gente que les haga utilidad, pero para mí pierdes más tiempo en saber ponerle el colorcito, que luego, porque a simple vista vas a saber si visita de, por ejemplo, pongamos de Manfresa S.A., eso es de empresa. Visita al médico es personal. Con eso lo vas a saber antes que poniendo colorines. Pero bueno, la opción la tiene. Luego que queramos ponerle colorines o no queremos ponerle colorines, pues es cosa nuestra. Bueno, pues siguiendo la lista, empezamos con hoy, luego tenemos el calendario y otras tareas. Vale. Que aquí cualquiera que haya usado una agenda electrónica tampoco se va a perder, ¿vale? Es una opción bastante típica, el to-do famoso. Y aquí vamos anotando nuestras tareas pendientes, y si una lo vayamos completando, pues marcamos la casilla y se tacha automáticamente, ¿no? Normalmente es una línea que se cruza o se vuelven grises, o depende de la aplicación, lo que sea. Aquí por ejemplo pasarían las dos cosas, vuelve gris y taca, pero bueno, eso es de depender del programa. Como cosa interesante que normalmente las tareas o el to-do no suele tener, aquí podemos colgar una tarea de otra, de forma que vamos escalonando. Por ejemplo, comprar huevos, batirlos, hace una tortilla, ¿no? Y vamos marcando. Hemos comprado huevos, taca, le ponemos el tic. Los hemos batido, le ponemos el tic. Hacemos una tortilla, tic, y solo faltaría comerlo. Esa es la tarea pendiente, comerla, ¿vale? Después de las tareas vienen las notas. Vale, esto de las notas sirve pues de libretilla. Vamos apuntando nuestras cositas. Luego vienen los contratos, que también es muy típico de una agenda electrónica, ¿vale? Bueno, pues aquí vamos a apuntar el nombre de los antiguos amiguitos y para tener a tanto a mano su teléfono, y también podemos enviar los correillos, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí vamos un poquito abreviando, porque si no, esto se va a hacer un poco tedioso. Y tenemos el correo, ¿vale? Pues un problema de correo muy sencillote, la verdad, comparando igual con Outlook, también es muy sencillote, pero para que el uso normal nos vaya y nos sobra, ¿vale? Si queréis sacarle chispas al correo, pues bueno, ya solo haría falta un cliente de correo, Thunderbird, Outlook, Debat o el que queráis, ¿vale? Por ejemplo, yo el más completo que he encontrado es el Debat. Incluso más que Thunderbird, pero bueno, Debat es de pago.
Tiene una cantidad de años que lleva el Debat, ¿eh? Lo conozco yo desde hace, un montón.
Sí. Y yo es el primer multicuenta que salió. Esos programas, o sea, multicuenta, alguno me ha puesto, ¿qué ha dicho ese Morta que ha dicho que ese tío se ha vuelto loco? No, multicuenta es cuando tú tienes más de una cuenta de correo, actualmente muy común, hace años no tanto, y lo que te permite un programa, un cliente de correo multicuenta, es que cada cuenta tenga su carpeta de entrada, carpeta de salida, borrador, etcétera, 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 que hasta no hace, bueno, no hace tanto. Por ejemplo, el Outlook Express, la gente que tenga el Outlook Express de su XP, al tener varias cuentas, sí puedes crear varias cuentas, pero todo va a descargar la bandeja de entrada, no lo distingue, ¿vale? Mediante filtros y cosas de esas se pueden dividir, pero ya tienes que hacer la tarea manual. En cambio, pues Debat y Thunderbird también tiene la opción, y el Outlook, ahora mismo tengo la duda, pues bueno, te permite que cada cuenta tenga su bandeja de entrada y su bandeja de salida, por lo cual viene muy bien para aclararse, porque no es lo mismo una cuenta, la cuenta de las tonterías, que la cuenta seria, ¿vale? Entonces, pues bueno, Debat yo lo instalé por primera vez porque era multicuenta, tenía ese problema, que todo me venía a la misma cuenta y socorro, o sea, la misma bandeja de entrada y socorro, entonces lo conocí de esa forma y muy contento, ¿eh? Está muy muy bien ese programa. Hacer copias de seguridad, sobre todo, también muy majo. Pero bueno, no estamos hablando de programas de correo, si otro día si hablaremos de Bat. Pero si lo dejamos a tareas pendientes. O si falta tiempo, también hablamos de Bat. No sé cómo andamos.
Muy bien, bueno, nada, podemos dejarlo así y ya dejamos algún contenido para la semana próxima. ¿Qué te parece?
No, tenemos que terminar esto, entonces me he alargado demasiado.
Venga.
Vale, pues bueno, después del correo tenemos contraseñas, incluye un gesto de contraseñas. No está mala la idea, esto en el otro lado a mano, ¿no? Igual que vais a anotar en la libreta por las contraseñas, pues aquí lo mismo. Y por último, una papelera donde se van guardando todo lo que borramos. Vale. Pero vamos a lo interesante, lo más chulo, lo que digamos este programa destaca, porque agendas electrónicas hay unas cuantas, aunque esta es la, digamos, las más completitas, pero bueno, hay unas cuantas, pero esta destaca por algunas cosillas, ¿vale? Tenemos la opción de minimizar, como todo programa que se precie, pero aquí lo que en vez de minimizarlo a la barra de tareas, tiene la opción de minimizarla a la zona de mensajes. La zona de mensajes es donde tenéis el reloj, por lo cual ya os olvidáis aquí ese engorro de tenerlo en la barra de tareas, un programita ahí colgando. No, se os queda en la zona de mensajes y ahí no molesta. Incluso si es ocultar automáticamente, pues ya ni siquiera molestaría ahí. Luego para recuperarlo, pues le dais a la flechita y lo cargáis, ¿vale? Pero se queda en la zona de mensajes, por lo cual ahí molesta bastante menos, ¿vale? Otro punto interesante, se sincroniza con la nube, la famosa nube, se puede sincronizar, ¿vale? También se sincroniza con Outlook y Windows Mobile y una cosa que se llamaba PAL, que a ti te sonaba los PAL, alguno de, que es básicamente las primeras agendas electrónicas, el primer smartphone es un PAL, ¿vale? Si alguno se pone, tiene curiosidad, que se ponga a buscar en Google y a ver qué cosillas sacan, ¿vale? Bueno, esto es básicamente que se sincroniza con Outlook y los demás, como son compatibles con Outlook, Windows Mobile y PAL, pues también pues utilizan la misma tecnología, ¿vale? No tiene más misterio. Aquí los usuarios de Outlook, es especialmente interesante este programa por una cuestión, que instalamos la versión portable en un pendrive, lo sincronizamos con el Outlook y entonces nos estamos llevando el Outlook en el bolsillo, ¿eh? El Outlook no es un programa portable, pero así lo digamos para esa gente comercial, etcétera, etcétera, agente comercial, o bueno, vosotros que si tenéis una agenda especialmente complicada y utilizáis estos programas, pues entonces os valdría, lo ponéis en un pendrive y pues, lleváis vuestro Outlook, por decirlo de alguna forma, en el bolsillo. Muy útil. Resumiendo, una opción muy buena para aquellos que usen Outlook o no usen Outlook, pero quieren una agenda electrónica completa, ¿vale? Lo podéis encontrar en sslpin.com. Y como os he dicho, si hay versión gratuita y de pago. Obviamente hay diferencias. Para los usuarios domésticos la versión gratuita vale y sobra. Si estáis en el mundo del business, de los negocietes, pues bueno, pegáis un vistazo a la de pago y a ver si os interesa. Tampoco es una cosa muy cara, son $40, que puede ser unos 30 euros o alguna cosa de estas. Y pues bueno, tampoco no es una fortuna y puede, os puede resultar muy útil. Vale, y ahora sí, he terminado.
Muy bien, pues vamos a ir ya concluyendo, que llega la sección de software libre, así que terminamos la sección dedicada a las consultas, a las preguntas, F1 con Mortanauta, y recordamos que esto ya gracias a la red Centros Cacetagunea en www.cacetagunea.net y el programa Enreando en www.enreando.net. Recordamos las formas de participar, podéis hacerlo a través del correo electrónico,
que es f1@enreando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que está en www.enreando.net, esta pestaña, foro Enredando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y si lo quieres dejar grabado con tu voz, puedes acceder al buzón de voz de Enredando.
O también nos enviarnos los MP3 al correo electrónico de antes, ¿eh? También, pero bueno,
también funciona.
Claro, claro. O dejarnos en el foro un MP3, eso sería la primera vez, muy curioso. Pero bueno, el buzón de voz está en el 94-43-3009.
Muy bien, bueno, pues ahí están todos los datos y Mortanauta, pues como siempre, muchísimas gracias y hasta dentro de una semana.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Hola, aquí estamos una semana más para hablar del mundo del software libre en Enredando. Pero bueno, aunque esto es una semana como otras, es una semana un poco especial porque vamos a hacer algo distinto que no solemos hacer habitualmente. Tenemos por aquí a Cheli, que nos va a contar pues cosas interesantes relacionadas con el mundo del software libre. Cheli Pineda, pues que es ingeniero informático y consultor freelance en herramientas de software libre, y bueno, es un oyente pues muy muy conocido de Enredando, y también nos tiene cosas que contar interesantes relativas al mundo del software libre, y lo vamos a saludar. Hola Cheli, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Miguel?
Hola Rachel León, pues buenas tardes, bienvenido a Enredando, aquí a Oscar Digital. Y bueno, ¿qué nos tenías que contar estas cosas tan especiales que me había, de los que ya hemos hablado a micrófono cerrado, pero bueno, para que lo sepan todos los oyentes, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar de los servidores de control de versiones, porque uh-huh. Bueno, en uno de los programas, hace dos o tres programas escuché que hablabais un poco, bueno, nombrabais el tema, pero no entrabais mucho en detalle, y dije, mira, a contactar con Miquel a ver si quieren hablar de este tema.
Sí, me parece un tema muy interesante, el control de versiones, pues esa manera, ¿no?, por decirlo de manera resumida, en las que varias personas pues pueden colaborar en el desarrollo de una aplicación. Y bueno, tú nos vas a explicar con muchísimo más detalle seguramente, y de una manera fácil y sencilla para que todo el mundo pueda entenderlo, en qué consiste esto del control de versiones.
Pues si te parece, empezamos por una breve definición del concepto.
Adelante.
Bueno, pues un sistema de control de versiones es un sistema de gestión de múltiples revisiones de la misma unidad de información. Las características deseables que debe tener son las siguientes. La gestión automática de los cambios que se realizan sobre uno o varios ficheros. Restaurar cada uno de los ficheros a un estado anterior. Permitir la colaboración de diversos programadores en el desarrollo de un proyecto. Los programadores involucrados en el proyecto pueden estar en distintos lugares. Bueno, esta es una definición que bueno, podríamos encontrar en cualquier sitio, ¿no?, de definiciones de control de versiones. Uh-huh. Es un sistema de control de versiones nos va a permitir gestionar varios archivos, bueno, y directorios, estructura de directorios, uh-huh. esos archivos, de forma que van a poder trabajar sobre esa información muchos desarrolladores, bueno, en mi caso van a ser desarrolladores. Uh-huh. También tenemos que saber que estas herramientas nos pueden servir para gestionar cualquier tipo de archivos. Uh-huh. Aunque yo, bueno, como fui desarrollador, me voy a centrar en la parte de desarrollo, que es la que más experiencia tengo.
Sí, sí.
Y nos van a permitir gestionar estos archivos y que no haya nunca pérdida de información. Incluso podemos mantener el histórico de cambios de todos los archivos durante todo el periodo de desarrollo. Bueno, pues como primera aproximación a un sistema de control de versiones, existía, bueno, yo nunca lo he utilizado y no he conocido a nadie que lo utilice, pero sí he conocido sistemas que utilizaban lo que se llaman los sistemas de bloqueos. ¿En qué consiste este sistema?
Ajá.
Pues si nosotros tenemos un equipo de desarrollo y hay dos desarrolladores que quieren modificar un archivo, pues tenemos un problema, porque si yo modifico el archivo y tú modificas el mismo archivo por tu lado, luego no tenemos una forma coherente de integrar los dos cambios, los que has hecho tú y los que he hecho yo.
Sí, de manera que estén las dos modificaciones en el mismo archivo al finalmente.
Que no se pierda la información, que estén los cambios de los dos.
Ajá.
La primera cosa que se piensa es, bueno, cuando yo quiero modificar un archivo, lo que hago es lo bloqueo.
Uh-huh.
Y no permito que nadie más, mientras que yo lo estoy modificando, nadie más lo puede modificar.
Nadie más puede tocarlo.
Nadie puede tocarlo, solo lo puedo tocar yo. Y cuando yo termine de hacer la modificación de ese archivo, mando los cambios, o sea, la versión que hay actual será la más mis cambios.
Mandas la versión modificada y lo liberas. Y ya otro puede trabajar sobre él, ¿no es eso?
Sí, exactamente. Entonces, el nuevo desarrollador, lo que sobre el archivo que va a trabajar es el archivo con mis cambios.
Ajá, claro.
Lo mismo, bloqueará el archivo, hará sus cambios y luego lo liberará. Y así seguimos. Pero eso tiene muchos problemas. El primero es que si yo bloqueo el archivo, el desarrollador que quiere modificar mi archivo tiene que estar esperando.
Ajá, efectivamente, sí, es uno de los problemas.
Es una pérdida de productividad muy interesante.
Y de tiempo, sí.
Y esto no es bueno. Entonces, lo que surgió fueron los sistemas de controles de versiones centralizados.
Uh-huh.
Bueno, uno de los más conocidos y que más historia tiene en el mundo del software libre es TWS. Es un control de versiones...
Sí, además es el que nombré yo en el programa, según creo recordar, sí.
Este sistema de control de versiones es el sistema de versiones que utiliza la Free Software Foundation. Tiene una licencia GPL y es el sistema de control de versiones que se ha utilizado sobre todo a final de los 90 y principios de los 2000.
Es el histórico, el sistema histórico de ¿no? El de toda la vida.
¿Qué más se ha utilizado?
Sí.
Y es uno de los sistemas, este sistema de controles es un sistema de controles centralizado. Las características de los sistemas de controles centralizados son las siguientes. Por un lado tenemos un repositorio en un servidor, y luego cada desarrollador va a tener una copia de trabajo del código que haya del repositorio, de forma que todos trabajamos con la misma información porque está en un servidor centralizado.
Sí.
Yo soy un desarrollador y lo que voy a hacer es crear una copia de trabajo. Esa copia de trabajo no es ni más ni menos que un volcado de lo que hay en el servidor, o sea que todos vamos a tener el mismo código en principio.
Sí.
Pero con una serie de información dentro de ese código que permite al sistema de control de versiones gestionar muchas cosas. Entonces, si alguno ha trabajado con un sistema de este tipo, verá que en todos los directorios de su copia de trabajo aparece un directorio oculto, que en CVS creo que se llama .cvs, porque es un directorio oculto, y en su versión es .sun, creo. Y es el que va a gestionar toda la información que tiene cada copia de trabajo. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy claro.
Sí.
Yo soy un desarrollador. Y tú eres otro desarrollador, Miguel. Somos dos desarrolladores que trabajamos en el mismo proyecto.
Efectivamente, vamos allá. A ver, ¿cómo haríamos?
A ver qué conseguimos hacer. Uno se baja una copia de trabajo y el otro también. En ese momento los dos tenemos la misma versión del código, ¿vale? El mismo. Y el repositorio también tiene la misma versión.
Ajá.
A la versión del repositorio la vamos a llamar versión 1, por ejemplo. Aunque en términos de los servidores de control de versiones centralizados, sobre todo en Subversion, esa versión tiene un nombre especial, tiene una etiqueta especial, que se llama el head, la cabeza. Cada uno tenemos nuestra copia de trabajo, que es igual también. Y nuestra copia de trabajo también es la versión 1, porque era la que habíamos sincronizado con el servidor. O sea, tenemos uno en el servidor, uno yo y uno tú. Yo hago un cambio, y en el momento que hago un cambio en un archivo, lo que tengo que hacer es enviarlo al servidor para generar la versión 2.
Sí.
¿De acuerdo?
Sí, sí, sí.
En el momento que yo voy a enviar la, yo envío la versión 2, el servidor va a tener la versión 2 y yo voy a tener la versión 2. Pero en sí. tu trabajo, que todavía no está sincronizada, sigues teniendo la versión 1. ¿De acuerdo?
Sí, correcto.
Hemos conseguido que el servidor, en el servidor se refleje mi cambio. Pero todavía no tienes el cambio, no hay ningún problema. Tú sigues desarrollando, modificas el mismo archivo que he modificado yo o modificas otro y no hay ningún problema, sigues trabajando. Pero en algún momento tú también querrás lanzar tus cambios contra el servidor.
Si yo hago cambios, la versión mía pasaría a ser, por ejemplo, una versión 3.
Sí, 3.
Eso es.
En el momento que tú envíes los cambios al servidor, va a ser la versión 3. Pero primero hay un problema, que tus cambios no tienen los cambios de la versión 2.
Eso sería, eso, sí.
Y eso va a poder suponer un problema. Entonces lo que hace el servidor, cuando tú lanzas los cambios al servidor, el servidor lo va a detectar. Dice, oye, tú estás en la versión 1, estás intentando generar la versión 3, pero los cambios de la versión 2 no están integrados en tu copia de trabajo.
¿Y eso cómo se soluciona?
Eso el servidor lo va a detectar en el momento que tú haces el envío al servidor, y él te lo va a avisar. ¿Cómo se soluciona esto? Pues integrando los cambios de la versión 2 en tu copia de 1, pero que pretendes enviar tu copia, que aún es la 1, pero que sí. ya tienes tus cambios y pretendes generar la copia 3.
Sí.
Entonces el servidor lo que va a decir, bueno, no tienes los dos, vamos a integrar los dos en tu copia de trabajo. Y eso se hace con una orden de que gestiona el control de versiones, y él automáticamente, si los cambios de mi versión 2 que ya estaban en el servidor no generan ningún conflicto, por ejemplo, yo he modificado el archivo A y tú el archivo B,
sí.
él dice, vale, a ti lo que te faltan son los cambios del archivo A que había hecho Chelly, que era la versión. Y él automáticamente va a sincronizar tu copia en tu archivo local A, va a aplicar mis cambios y por tanto tú ya vas a poder enviar tu versión 3 que modificaba el archivo.
Con los cambios que has hecho tú, efectivamente. Entonces, ¿Y si modificamos los dos el mismo archivo?
Ahí viene el problema, otro tipo de problema. El primer problema es, yo modifico un archivo, tú modificas otro, no hay ningún problema. El servidor de control de versiones es inteligente. Sincroniza mis cambios sobre ti y luego permite que tú envíes los cambios. Es importante el concepto de que el servidor nunca va a dejar que tú envíes los cambios si tú antes no has sincronizado los cambios del resto de desarrolladores sobre tu copia.
Para que no se pierda toda la información, claro, todos los cambios.
Información, y para resolver los conflictos que pudieran haber. Antes de que es un nuevo problema de conflicto, tienes que haber resuelto los anteriores. Primero sincronizas hacia abajo y luego envías tus cambios hacia arriba.
Entiendo.
Vale, luego el segundo problema es el que tú comentas. Nosotros modificamos el mismo archivo. Aquí es un problema más claro.
Sí.
El servidor es inteligente. El control de versión es inteligente. Utiliza herramientas tipo DIF, que también habéis hablado en el programa, y que son capaces de gestionar los cambios que se producen en un archivo. Entonces, si tú tocas la línea 3 y yo toco la línea 10, el servidor de control de versiones es suficientemente inteligente para saber que tiene que modificar la línea 3 y la línea 10 y no hay ningún problema porque es capaz de hacerlo, son líneas diferentes.
Al ser líneas diferentes, él detecta y hace los cambios correctos de lo que tiene que hacer.
Primero se llama hacer un merge, o sea, integra tus cambios y los como no entran en conflicto, no va a tener ningún problema. Lo que pasa si tú tocas una línea y yo toco exactamente la misma línea.
Hay otro problema más, claro.
Un problema más grande que se suele producir es el conflicto. Se produce un conflicto. Entonces lo que hace el servidor de control es, oye, volvamos al ejemplo inicial. Yo había modificado un archivo, pero en este caso yo modifico el archivo A y tú también modificas el archivo A. Yo había enviado mis cambios y había generado la versión 2, y cuando tú vas a generar la versión 3, él detecta que la línea que tú has modificado era justamente la que yo había modificado en la versión 2. Pues él va a decir, oye, integra el cambio de la versión 2, pero cuando vaya a hacer eso va a entrar en conflicto porque la 2 y la 3 han tocado la misma línea.
Sí.
Y va a decir, bueno, pues resuélvelo tú, porque ya no soy capaz de hacerlo.
Claro, ya no más, pero te avisa, claro, de que está ese cambio hecho.
Sí, te está diciendo, oye, tú has modificado. Lo que sí que te va a decir es, oye, el usuario Chelly ha modificado la línea 2 y ha realizado este cambio, tú, que eres el usuario Miquel, has modificado la línea 2 y has hecho este otro cambio.
Hablarlo entre vosotros y a ver cómo lo arregláis, ¿no?
Sí, bueno, tú podrás hacer lo que quieras. Lo normal es que hables con el otro desarrollador y digas, vale, ¿cómo vamos a arreglar esto, no? Sí. Pero al final, el control de versiones te va a avisar de los dos cambios que se pretenden producir, el que yo ya había hecho y el que tú vas a introducir, y decir, oye, estos son los dos cambios que entran en conflicto. Ahora, resuélvelo tú. Pero te da la facilidad de avisarte de los dos cambios y marcártelos muy concretamente, ¿no? Te dice, el cambio que ha hecho Miquel y este es el cambio que hizo Chelly. Ahora resuélvelo. Bueno, estos son los problemas más comunes. Entonces, lo típico es que un desarrollador envíe sus cambios y cuando el otro integra los cambios del primer desarrollador, pueda entrar en conflicto o no. Si no entra en conflicto, el control de versiones hace merge, o sea, integra los dos cambios él automáticamente, lo cual es fantástico.
Sí.
Y si no entra, si entra en conflicto, entonces le deja al desarrollador que sea él el que lo solucione. Uh-huh. Bueno, pero solamente no sirve para esto un control de versiones, pues no, no sirve para muchísimas cosas, ¿no? Tenemos desde el histórico de cambios, poder volver a una versión anterior, poder crear ramas de desarrollo. Las ramas son cuando quieres hacer muchos cambios, por ejemplo, una nueva funcionalidad del software, pero que no quieres que entren en conflicto con la versión principal de desarrollo, porque hasta que ese desarrollo no esté completado, va a haber problemas. Sí.
No se va a integrar con el software principal, podríamos decir.
No es interesante integrarlo. Entonces, vas desarrollando esa funcionalidad y cuando está lista, la integras en la rama principal.
Ajá.
También puedes hacer una cosa muy interesante que se utiliza mucho, que son las etiquetas. O sea, cuando tú llegas a una versión estable, por ejemplo, y quieres entregarla, dices, bueno, llega a la versión 1.0.
Sí.
Puedes marcar que una revisión del control de versiones, pues digamos, la 1453, para mí va a ser la versión 1.0.
Uh-huh.
Entonces, ya no tienes que acordarte que es la 1423 porque has etiquetado esa versión y ya sabes, bueno, descárgame la 1.0 o...
Un estilo de lo que hace Debian cuando dice que congela el desarrollo en un momento determinado, ¿no?
Cuando congela Debian el desarrollo, aquí es un poco más complicado. Ellos realmente sí que utilizan control de versiones, pero ten en cuenta que Debian no es una única aplicación. Debian
sí.
Tiene infinidad de librerías y aplicaciones y cada una... Uh-huh. Tiene su propio sistema de control de versiones, darlo por seguro.
Sí, sí, claro.
Su propio desarrollo. Luego hay un encargado, bueno, mucha gente que trabaja sobre el release, en la entrega de la versión. Entonces, pues el tema esto de dependencias de paquetes y historias. Bueno, vayamos a otro caso interesante, ¿no? Hemos hablado de TOS. Y hemos visto cómo funciona un control de versiones centralizado, ¿no? Tenemos un servidor donde van todos los cambios, los que hacen todos los desarrolladores, y hemos visto el tipo de cosas que se pueden hacer y qué problemas se pueden surgir en el desarrollo. Bueno, una cosa interesante que también veíamos en la definición es que el servidor es en red. O sea, cualquier persona puede estar ubicada en cualquier lugar del mundo. O sea, yo puedo estar trabajando con un desarrollador que está en Sudamérica y el servidor estar en Estados Unidos o en otro lugar y no va a haber ningún problema. Vamos a trabajar igual que si él estuviera sentado en la mesa de al lado.
Es una de las facilidades de eso, más sobre todo con las comunidades de software libre que son a nivel internacional, claro.
Sí. Esto es una cosa también que tener este tipo de herramientas ha facilitado muchísimo este tipo de desarrollo. Bueno, pero entonces vemos que de repente CVS se le detectaron una serie de problemas y de repente apareció una nueva herramienta también en software libre que se llamó Subversion.
Carencias de CVS, ¿no? Son más que problemas, carencias. Sí. Cosas que le faltaban.
Bueno, algunas sí que pueden considerarse problemas, ahora veremos algunos. Y algunos, porque llevan en el desarrollo a tener que pues complicarse un poco porque bueno, es difícil de solucionar algunos temas. Y salió Subversion. Bueno, la gente que empezó a desarrollar Subversion, que también es software libre, la idea era no ser una herramienta que rompiera con CVS, porque era una herramienta muy popular. Lo que pretendían era, detectaron una serie de carencias y dijeron, bueno, vamos a solucionar estas carencias y vamos a generar una herramienta que sea el uso sea muy parecido. De hecho, la mayoría de órdenes que existen en CVS existen en Subversion.
O sea, las mayorías de órdenes que hay en CVS luego también están en Subversion, ¿no?
Igual, no hay encima se utilizan exactamente de la misma manera. Y entonces surgió Subversion. Bueno, en este momento es interesante que citemos a Linus Torvalds porque Linus Torvalds en una cita hace unos años decía: durante los primeros años de mantenimiento del kernel utilizábamos literalmente tarballs y parches. Tarballs son los famosos tarjz y parches, los cuales son un sistema de control de versiones superior a CVS. O sea, comparaba el hecho de tener paquetes en TARBZ o en TGZ.
Y sí, hacerlo a mano.
A mano, mejor que trabajar con CVS.
Bueno, bueno.
Pero terminé usando CVS durante 7 años en una compañía comercial, Transmeta. Y lo odio con pasión. Cuando digo que odio CVS con pasión, tengo también que decir que si hay algún usuario de su versión de la audiencia, quizá quiera irse. Debido a mi odio por CVS, veo a su versión como el proyecto con mayor sin sentido jamás empezado. El eslogan de su versión durante mucho tiempo era un CVS bien hecho, o algo similar. Y si empiezas con ese tipo de eslogan, no puedes ir a ningún sitio. No hay forma de hacer que CVS sea bueno. Bueno, ¿por qué decía esto Linus Torvalds? Bueno, luego veremos por qué lo decía, por el tema de los sistemas de control de versiones distribuidos, que son los que están de moda actualmente.
Ajá.
Las ventajas que aportaba su versión sobre CVS, antes de pasar a los distribuidos, eran varias. No sé cómo vamos de tiempo, ¿Miquel?
No, vamos muy bien, sí. Podemos hablar un poquito de su versión y luego pasamos a los sistemas distribuidos.
Ok, muy bien. Bueno, pues su versión traía algunas mejoras. Bueno, las mejoras más importantes eran, por un lado, teníamos un problema muy grave en CVS, que era que cuando versionábamos directorios y, por ejemplo, nosotros cambiábamos el nombre a un directorio, perdíamos el histórico de cambios. Realmente, internamente, lo que hacía CVS era eliminaba un directorio y creaba otro, o sea, no estaba renombrándolo.
No había la opción de renombrar, sí.
Sí, entonces perdías todo el histórico. Y eso es un problema importante porque, por ejemplo, si cambiamos la estructura del árbol de directorios de nuestro proyecto, pues vamos a perder su histórico. Y eso es, eso es grave. Otras cosas que importantes de su versión es, por ejemplo, que los envíos al servidor son atómicos. Esto quiere decir que...
¿Atómicos?
Esto significa que cuando enviamos un cambio al control de versiones, o se realiza en su totalidad o no se realiza, pero si se queda a media, entonces va a hacer lo que técnicamente se llama un rollback, ¿no? Va a echar todos los cambios que tenía hechos hasta ese momento, los va a echar atrás y va a dejar la última versión antes de intentar hacer el cambio.
No se hacen cambios a medias.
No.
¿Y CVS sí?
Exactamente, no permite cambios a medias. Y esto es en un sistema que está en un servidor y que conectas por red, es importante.
Ajá.
Bueno, luego otra mejora de su versión era que permitía conectarse al servidor mediante protocolos de red bastante más interesantes. Por ejemplo, el que más se utiliza en su versión es el HTTP, ¿no? El hecho de poder tener un servidor de su versión
mediante páginas web.
Sí, en un servidor Apache, por ejemplo.
Sí.
Muy interesante, porque montar un servidor Apache es muy, muy sencillo. Bueno, otra ventaja, por ejemplo, era que permitía diferencias entre archivos binarios, porque hemos hablado de archivos de texto, que es muy fácil, ¿no? Yo modifico un archivo de texto, tal línea, otra línea, es mucho más fácil de gestionar. Por eso también hablaba que los controles de versiones, aparte de gestionar código que normalmente es texto, nos va a poder permitir gestionar cualquier tipo de documento.
Es el código de texto que hablamos que es el código fuente normalmente, sí, eso es.
Bueno, ¿qué más? Y bueno, estos son los más interesantes. Luego hay algunos cambios más, como está Chonce y alguna cosa, pero no quiero entrar en detalles muy técnicos. No voy a entrar en esto.
Pasamos, si quieres, ya a hablar de los distribuidos, si te parece.
Sí, mira, las cosas de las principales novedades que tiene un sistema de control distribuido. La primera es, bueno, el mero hecho de estar distribuido, ¿no? La diferencia fundamental es que, aparte de tener el servidor centralizado, que ese va a seguir estando, cuando nosotros vamos a realizar la copia de trabajo, realmente no vamos a hacer una copia de trabajo. O sea, cada desarrollador lo que va a hacer es tener una copia entera del servidor, del repositorio. De forma que él no va a trabajar contra el servidor centralizado. Lo que va a hacer es tener una copia del servidor centralizado, o sea, de lo que sería el servidor centralizado, pero en local. Esto es muy, muy interesante y aporta muchísimas cosas. Por ejemplo, si yo tengo una copia entera del repositorio local, cuando quiero trabajar no necesito estar conectado. Yo puedo realizar mis cambios sin tener incluso internet. porque lo único que hago es lanzar mis cambios contra mi servidor local.
Sí, que no necesitarías, antes de empezar a hacer esos cambios, sincronizar con el servidor, como hemos dicho antes.
Porque yo lo que hago es que todos mis cambios los estoy lanzando contra, llamémoslo así, mi servidor local, que no es un servidor, es simplemente un volcán.
Tu copia local, sí.
Y luego lo que es la luego seguiría trabajando igual. Yo tengo que generar una copia de trabajo para modificar los archivos, pero esa copia de trabajo ya se sincroniza no con el servidor central, sino con mi copia local del servidor.
Ajá.
Entonces, es muy interesante, porque primero es más rápido. Puedo acceder a los logs, lo que habíamos hablado, ¿no? Al histórico de cambios, y en un servidor centralizado, si tarda entre que envía la petición la genera, me envía los datos y todo, pues a lo mejor me tarda un minuto y en local pueden ser segundos.
Sí, y además depende del número de personas que estén accediendo al servidor también, claro.
Uh-huh. Y luego hay otra cosa que para los desarrolladores es muy importante, que es ¿qué pasa si yo empiezo a desarrollar una funcionalidad y termino mi jornada de trabajo? Pongamos que termino a las 8 de la tarde. Y no he terminado de desarrollar lo que estoy haciendo, lo tengo a medias. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer dos cosas. Enviar mi cambio al servidor y dejar el cambio a medias en el servidor. Estamos en el caso centralizado, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Al servidor, o no enviarlo, dejarlo en mi copia de trabajo y mañana terminarlo y ya enviarlo. Bueno, hay una regla de oro en el desarrollo de software, es que cuando tú envías un cambio al servidor centralizado, al servidor sea centralizado o distribuido, pero al que está accediendo todo el mundo, nunca tienes que romper el código, en el sentido de que ese código tiene que seguir compilando, tiene que seguir funcionando. De
hecho, el programa tiene que seguir en funcionamiento, sí.
Pero si tú envías un cambio a medias, puede suponer un problema.
Uh-huh.
¿Qué pasa con el descentralizado? Que yo puedo estar enviando cambios a medias a mi copia local, a la copia del servidor local esta que hablábamos,
uh-huh,
de las ventajas que habíamos dicho, que es más rápido, bla, bla. Yo puedo enviar N cambios incluso que están a medias, y en el momento que quiero sincronizar mi servidor local con el real, con el centralizado, le digo, oye, envía todo este paquete de cambios al servidor central. Por tanto, yo hoy puedo dejarme un cambio a medias, mañana seguir, pero hoy hago un commit, hago un envío a mi servidor local. Y cuando he hecho el desarrollo con todos los envíos que he hecho a mi servidor local, entonces envío el desarrollo entero al servidor centralizado. Esto a alguna gente lo considera un cambio muy interesante y muy, muy importante.
Sí.
Lo que hace es que en vez de enviar un cambio al servidor central, en los distribuidos tú vas a enviar lo que se llama, bueno, en algunos sistemas distribuidos lo llaman chain sets, o sea, paquete de cambios.
Uh-huh.
Y entonces,
o sea, son un grupo de cambios que están ya agrupados y se mandan todos juntos.
Se mandan todos juntos. Entonces lo que llega al servidor, que va a ver todo el mundo, ya es un paquete de cambios con una versión ya coherente, o sea, que no tiene problemas, ¿no? Es una versión, entre comillas, final, ¿no? Del desarrollo que estabas haciendo en ese momento.
Uh-huh.
Luego, son también mucho mejores porque, gracias a estas cosillas que estamos hablando, gestionan mucho mejor lo que se llaman ramas y merges. Es lo que hablamos antes, ¿no? Si yo quiero hacer un desarrollo, empiezo a hacer un desarrollo.
Una nueva funcionalidad, sí.
Una idea de la aplicación.
Uh-huh.
En un centralizado esto es bastante más ineficiente. En local, como uh-huh, por el mero hecho de ser en local, es más rápido. Por uh-huh, tener el tema de los chain sets también es mejor, porque yo ya envío todo el desarrollo terminado al servidor. Y uh-huh, encima son más eficientes a la hora de hacer ramas e integraciones. O sea, lo que llamamos en terminología inglesa branches, ¿no? Ramas uh-huh, y merges de código. Éramos esto que decíamos que.
Sí.
Que tengo que integrar todos los cambios que ha hecho este desarrollador con los míos.
Uh-huh.
Pues son mucho más eficientes. Y bueno, y luego como dato, bueno, de aquí venía el hecho de que antes de nada, de que Linus Torvalds nos dijera que no había forma de hacer un CVS bien hecho, porque él venía de haber estado utilizando BitKeeper, que es un servidor de control de versiones que no es libre, pero que se utilizó durante una temporada para desarrollar el kernel. De hecho, sustituyeron CVS por, creo que, no sé si hubo uno por ahí a mitad, pero al final lo sustituyeron por BitKeeper, hasta que finalmente Linus Torvalds desarrolló HIT, que es otro sistema de control de versiones distribuido, y desarrolló, bueno, empezaron a desarrollar el kernel con este sistema. Entonces, Esa es más o menos la historia de los últimos 15 años en los sistemas de controles distribuidos. De hecho, los que más se utilizan actualmente, hemos visto cómo han evolucionado. Casi todos los desarrollos de software libre estaban en COS. Luego, poco a poco, fueron migrando a Subversion. Uh-huh. Y actualmente la mayoría han migrado a Git, pero hay mucha gente que ha migrado a otros. Por ejemplo, en la forja de desarrollo de Ubuntu, en Launchpad, se utiliza uno que se llama Bazaar, que es el que ha desarrollado Ubuntu. Y luego hay otro muy conocido que se llama Mercurial. Bueno, hay varios distribuidos, pero al final casi todo el mundo está yendo para los distribuidos porque te ofrecen una serie de ventajas que los centralizados no tienen. Y bueno, si quieres, para acabar, vamos a ver algunas cosas, algunos ejemplos de las utilidades que yo más utilizo. No sé si tenemos tiempo.
Sí, sí, bueno, habla muy resumidas, pero bueno, podemos comentarlas.
Bueno, las funcionalidades que yo más utilizo son típicamente, pues, primero, hacer cambios en local. Una vez que he hecho el cambio, puedo revisar. Imagínate que he estado 3 o 4 horas haciendo cambios y he modificado 10 archivos. Al final, no sé, después de esas 3 horas, exactamente qué cambios he hecho a cada uno. Uh-huh. Pues una simple orden te va a decir, oye, has modificado este archivo, este, y estos son los cambios que has realizado tú.
Uh-huh.
Y es una forma muy rápida, porque no, ni siquiera el control de versiones tiene que conectarse al servidor. Él está fijándose en la copia, en la versión en la que tú empezas a hacer los cambios, que habíamos hablado al principio de que había una serie de archivos dentro de las copias de trabajo que nos permitía gestionar esa copia de trabajo. Pues ahí es donde guarda esa información. Uh-huh. Y la va a comparar con lo que tú estás haciendo. Entonces, esa comparación la va a hacer casi instantáneamente. Luego, el hecho de tener el histórico. O sea, yo digo, esto antes me funcionaba y ahora no me funciona. ¿Por qué? Voy a ver qué cambios he realizado desde la versión que yo sabía que me funcionaba hasta hoy.
Para saber dónde ha ocurrido el problema, sí.
Uh-huh. Dónde he metido la pata y me he dado cuenta. Entonces, todo es fantástico. Y de hecho, no es que yo lo pueda revisar, sino que todos los desarrolladores lo pueden revisar. Incluso pueden decir, bueno, es que este cambio no lo hice yo. Lo hizo aquel desarrollador. Y claro, yo hasta que no reviso el control de versiones y veo el historial, no me fijo que realmente se ha realizado ese cambio.
Uh-huh.
¿Qué más cosas? Bueno, el hecho de que habíamos hablado antes, de etiquetar, es muy importante. O sea, si yo quiero tener una versión beta, o da igual qué tipo de versión sea, ¿no? Pero tengo que ir etiquetando para saber qué versión de todas las que se han hecho, de todos los desarrolladores, es la que estamos considerando la buena.
Sí, las diferentes versiones beta, luego está primero la alfa, la beta, luego la release candidate y todas estas, sí. Y luego la definitiva, claro, la estable.
Sí, y estas tres funcionalidades, que son las que todos los sistemas de control de versiones tienen, son las que más se utilizan. Bueno, y luego lo que hemos hablado antes, siempre vamos a tener ciertos problemas con las integraciones, ¿no? Merges y este tipo de cosas que hemos hablado, que tú haces un cambio y hago otro cambio, algunos lo va a solucionar él solo.
Sí, si se solapan los cambios puede tener problemas y hay que ahí actuar de forma manual.
Sí, de hecho Subversion ha añadido una cosa interesante en este apartado, que fue que cuando se producía un conflicto de este tipo decía, bueno, te salía un menú muy sencillito que decía, oye, quédate con la versión anterior al conflicto, quédate a la versión posterior, o a una o a la otra, o bueno, la última opción es que tú resuelvas el conflicto e intentes juntar las dos.
Uh-huh.
Él automáticamente con un simple menú te dice, al que incluso le puedes dar un clic en una herramienta de modo gráfico, le dices, bueno, me quedo con la anterior, me quedo con la nueva,
sí.
O no, bueno, déjame que me lo piense y voy a ver cómo junto las dos cosas y resuelvo el conflicto.
Te da esa posibilidad, sí.
Uh-huh. Esa cosa, por ejemplo, CVS no la tenía.
Bueno,
y
pues
nada más.
No tenemos tiempo para mucho más, la verdad. Ha sido un curso muy muy completo sobre todo este tipo de herramientas de control de versiones. Simplemente, pues yo quería nombrar, ya que hemos estado hablando de ellas, varias páginas de la Wikipedia en la que hablan de este tipo de herramientas. En concreto, una es es.wikipedia.org/wiki/CVS. Y luego también la Wikipedia tiene una página sobre su versión, que es es.wikipedia.org/wiki/subversion, que se letrea SVVERS y latina ON. Y si tienes tú alguna página, también puedes comentarla, ¿eh? alguna que te parezca interesante.
Yo voy a comentar mi bitácora.
No, bueno, aparte de eso, alguna sobre el tema que estamos tratando, alguna página que te parezca interesante.
Bueno, tenéis la página de oficial de todas estas herramientas tienen documentación. Uh-huh. De hecho, está muy bien documentado. De hecho, yo he entrado en la documentación de, por ejemplo, su versión y antiguamente creo que estaba en la página de Tigris, que ahora no la recuerdo. Pero buscando en Google la vais a encontrar enseguida.
Subversion.apache.org tiene por ahí una página.
Ahora es, exacto, ha cambiado. Exacto, es de Apache. Y nada más, solo comentar que si queréis empezar, empecéis con una centralizada quizá, porque es más sencillo, la curva de aprendizaje es más fácil, pero que en cuanto podáis migréis a una distribuida, porque lo vais a notar.
Bueno, y por supuesto, pues, cualquiera que quiera conocer las cosas que hace nuestro amigo Chelly, vamos a hablar de su blog, por supuesto que sí. ¿Cuál es la dirección?
Chelly.aradaen.com.
Lo voy a repetir yo, a ver. Chelly, C-H-E-L-Y latina, punto aradaen, que es aradaen.com. Correcto, ¿verdad?
Correcto.
Bueno, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y estaremos en contacto.
De acuerdo, pues muchas gracias a vosotros y nos vemos en el próximo podcast, porque siempre os escucho.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta luego.
Bueno, y esto ha sido lo que nos ha traído Chelly Pineda, ingeniero informático y consultor freelance en herramientas de software libre, contenidos muy interesantes, por supuesto que sí. Y bueno, ya para finalizar, simplemente recordar que esta sección llega por gentileza del club, la Asociación en Vizcaya de GNU Linux, cuya dirección es www.glv.bilatinaz. Y también recordar las formas de participación. Tenemos un correo electrónico cuya dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. También tenemos el foro de Enredando, que se encuentra en el portal de Enredando, que la dirección es www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba, la tercera opción es Foro Enredando, ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux. Y por último, tenemos el buzón de voz, cuyo teléfono es el 94-483-3009. Y eso es todo lo que tenemos para esta semana, espero que todos lo hayáis disfrutado y si tenéis alguna duda, pues ya tenéis la forma de comunicaros por las formas de contacto que acabamos de comentar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Pues así llegamos, eskerrik asko Chelly, eskerrik asko Mikel por esta sección diferente, desde luego, del mundo del software libre. Llegamos ya al final de este Enredando, como siempre agradecidos de vuestra fidelidad de haber estado ahí al otro lado de la radio. Vuelve Enredando de aquí en una semana, ya sabes que mientras tanto puedes conectar con nosotros en www.enredando.net. A pasar una buena semana, a enredar todo lo que podáis y nos escuchamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital en 7 días, en una semana. ¡Agur!